Joseba Larrañaga.
Tiempo de juego.
COPE, estar informado.
Las 11:30 de la noche, las 10:30 de las Islas Canarias. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Abrimos la última parte del tiempo de juego de este domingo. Se ha acabado el World Pride. Se ha acabado aquí mismo, además, aquí al lado. En la puerta de Alcalá han sido los últimos actos. Pero casi ha pasado inadvertido. No había casi nadie, ¿verdad? ¡Qué barbaridad! La cantidad de gente que se puede juntar en un evento de este tipo. Se acaba este domingo, un domingo en el que se nos ha terminado el fútbol, se nos ha acabado la competición y muchos de ustedes dirán, ¡qué descanso! Ya era hora. A ver si ahora hablan de otras cosas, a ver si hablan de otros deportes que todo el día están hablando de fútbol. Y otros pensarán, ¿y ahora qué hacemos? ¿Cómo vamos a pasar este tiempo hasta que empiece la liga? Pues estos últimos que no desesperen, porque mañana, sí, lunes, mañana, así como lo oyen, empieza la pretemporada en España. Los equipos se ponen en marcha y para comenzar, tres equipos empezarán a sudar y no son cualquier equipo. Son el Sevilla, el Valencia y el Athletic de Bilbao. Proyectos todos ellos caracterizados por entrenadores nuevos, en los tres casos, y porque las plantillas todavía están sin perfilar. Y es que en este aspecto tiene pinta de que nos espera un verano largo porque las contrataciones se van a ir dilatando y el mercado está bastante parado por el momento. Ya les hemos contado que en el Madrid no se espera ningún movimiento en cuanto a Cristiano Ronaldo, así que estaremos al tanto porque por ahora no tiene pinta de que nadie vaya a mover ficha y como les contábamos la semana pasada, o esta misma semana, en el Madrid dan por cerrado este asunto ya que no ha habido movimiento alguno, ya que ni Cristiano ni nadie de su entorno se ha dirigido al club. Se ha acabado la Copa Confederaciones, Alemania, siempre Alemania, campeona. Ha ganado 1-0 a Chile gracias a un gol de Stindl a los 20 minutos. Partido que han dominado los chilenos, que desde luego han merecido bastante más. Pero los alemanes se han defendido bien y hoy han jugado más a la antigua usanza. Tenían mucho peligro en los contragolpes. Así que la Mannschaft cierra un fin de semana de ensueño con el Campeonato de Europa Sub-21 conseguido el pasado viernes y con la primera Copa Confederaciones de su historia que ha conseguido hoy en San Petersburgo. Claudio Bravo y Pizzi, el arquero y el entrenador de Chile, se marchan contrariados a su país.
Dimos todo en un gran partido. Creo que la diferencia no fue lo que se mostró en el partido. Vamos con una derrota, con la pérdida del título y a seguir aprendiendo de las selecciones potentes.
Fue muy puntual la acción donde ellos nos meten el gol. Teníamos el partido sumamente controlado. Éramos los que teníamos el control del balón, el que generábamos situaciones. Son accidentes que suceden en el fútbol y que a veces uno es imposible evitarlo.
Fernando Evangelio, hola, muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Buenas noches.
Hoy ha sido la Alemania del siglo XX.
Sí. En algunas cosas sí. Hay que tener en cuenta también que esta selección, su seleccionador Joachim Löw fue muy criticado antes del torneo porque hizo una lista en la que faltan 8, 9, 10 jugadores de la Alemania titular, de la Alemania campeona del mundo, y con una lista alternativa, con chicos jóvenes que han hecho buena temporada y que están intentando entrar en la selección, en la lista de Rusia para la temporada que viene, que va a ser dificilísimo entrar, pero hay chicos que han hecho un gran torneo, como Goretzka, como Werner, Kimmich ha hecho un torneo extraordinario. Hay tres chicos de Alemania, de esta Alemania, que son titulares en la Alemania habitual, pero el resto eran meritorios. Y con meritorios, Alemania ha ganado el torneo, así que tiene mucho mérito. Alemania es parecida a España en algunas cosas, ¿eh? Es una federación que está trabajando muy bien desde hace mucho tiempo, tiene un estilo de juego muy definido y todas las selecciones, lo vimos el otro día con la Sub-21, juegan así, juegan igual, la absoluta, la alternativa de la confederación es la Sub-21, la Sub-19, bueno, pues están cosechando éxitos y por algo es. Han ganado una Chile muy correosa, muy valiente, pero es tan valiente esta Chile desde hace muchos años que arriesga mucho. Y en esas acciones en las que ha arriesgado, Alemania ha metido uno y ha podido meter alguno más.
Pues ahora analizamos lo que ha sido esta Copa Confederaciones, lo que nos deja, si ha habido algún jugador que haya llamado más la atención que otros y sobre todo el papel de Alemania, que es una selección o una federación, mejor dicho, que ha recogido el testigo de la Federación Española y de la Selección Española y que está ganando todo lo que se le presenta.
Y el del VAR, que es la Confederación
del VAR. Sí, eso va a ser el quid de la cuestión, porque fíjate, luego lo analizamos más detenidamente en el tiempo de opinión, pero yo soy un fiel defensor del VAR, me parece que va a hacer mucho bien al fútbol, pero viendo acciones como la que hemos visto hoy,
hemos visto lo
nos
bueno
ha dejado ya
que tiene el VAR
dudas,
y lo malo del torneo, que por cierto podría ser el último torneo, la última, criticaban a Löw por llevar de Alemania una lista alternativa y parece que la FIFA tampoco le da tanta importancia a este torneo porque yo creo que se lo va a cargar. Va a ser la última Copa Confederaciones que tengamos.
¿Ah, sí?
Me parece que sí.
O sea, que habrá algún verano sin nada. Es raro, ¿eh? Que haya un verano sin nada.
Es que lo sustituirían por un mundial. Lo que decían era que lo pueden sustituir por un mundialito de clubes remozado y con más equipos. Bueno, cosas de la FIFA, pero parece que esta puede ser la última Copa Confederación.
Pero algo habrá, ¿eh? No habrá un verano vacío.
No, vamos.
Con todo lo que supone para las televisiones y los ingresos televisivos en el mundo del fútbol.
No te preocupes.
Un verano con fútbol habrá. El próximo tenemos el mundial de Rusia en este caso. Portugal, por cierto, ha sido tercera después de ganar 2-1 a México en la prórroga. Pepe ha empatado en el descuento y en el añadido los portugueses han ganado gracias a un gol de penalti. Tenemos que analizar a la selección sub-21 tras la decepción que supuso la final del pasado viernes. Es que las acciones del equipo han bajado considerablemente después del mal partido y de las grandes, quizás excesivas, y ahí tenemos que autoinculparnos, expectativas que se habían creado. Neymar, el jugador brasileño, después de acudir a la boda de su amigo Leo Messi en el programa Caldeirao, habla de lo que supone hacerse famoso como futbolista en algunos aspectos. Alguno de ellos peliagudo.
Después de la fama hay mucha mujer que...
No lo digo solo por las mujeres. No son solo las mujeres. Cuando te llega la fama aparecen mujeres de cualquier lado. Primos de cualquier lado. Amigos de cualquier lado. Primos que estás entrenando y te dice: oye, si soy tu primo de no sé cuánta generación. ¿Y ahora apareces? Entonces es complicado. Yo sigo con las personas que me ayudaron cuando más lo necesitaba.
¿Será que no somos famosos, Evangelio? Porque a mí no me han aparecido ni primos.
Bueno, a Neymar le aparecen bastante primos. Neymar, por lo visto, sí. Y primas.
Mujeres no.
Primos y primas.
Primos y primas.
De todo.
Al margen del fútbol, las motos se toman las vacaciones tras el Gran Premio de Alemania en el circuito de Sachsenring. Las dos categorías pequeñas tienen favoritos muy claros. En este parón veraniego, Joan Mir en Moto3, que ha ganado hoy, y Morbidelli en Moto2, que también ha ganado. Y en la categoría reina, el vencedor ha sido Marc Márquez. Atención, porque es el octavo triunfo que consigue de forma consecutiva en el circuito alemán en las diferentes categorías. Y esta victoria, acompañada por el segundo puesto de Johann Folger, por el tercero de Dani Pedrosa, el cuarto de Maverick Viñales y el quinto de Valentino Rossi, devuelve el liderato al de Cervera, aunque hay cuatro pilotos distanciados por tan solo 10 puntos.
Contentos porque hemos sacado los 25 puntos en una carrera que era difícil y crítica. Pero bueno, al final demuestra una vez más que siempre tienes que confiar en tu trabajo, en tu método de pilotar, en intentar sacar siempre el 100%. Y bueno, hasta la segunda parte puede pasar de todo, porque vienen circuitos que nos costará más, otros menos, puede llover, puede pasar muchas cosas, pero de momento nos vamos de verano líderes, ¿no? Algo es algo.
Algo es algo y es importante estar en el liderato, ni más ni menos mediado del Mundial. En ciclismo, tras la traumática despedida del Tour de Alejandro Valverde y de Jon Izagirre, primera llegada al sprint, aunque precedida por una caída a 30 kilómetros, en la que se ha visto básicamente involucrado Chris Froome, que ha llegado magullado a la meta, aunque no ha perdido tiempo. Ha ganado Marcel Kittel y cuidado al Vortex. A lo mejor es la primera vez que escuchan esta palabra. Vortex es una prenda, una nueva prenda, que ayer utilizaron algunos integrantes del Sky, entre ellos el propio Chris Froome, y que la UCI está investigando. Si no saben de qué se trata, se lo contamos luego en un rato cuando abramos el bloque dedicado al ciclismo. Y desde luego, para un servidor, la noticia más llamativa de la jornada la ha protagonizado José Manuel Calderón. José Calderón, el de Villanueva de la Serena, jugará la próxima temporada en los Cleveland Cavaliers en la NBA. Es decir, será compañero de LeBron James, de Kyrie Irving o de Kevin Love. Es una noticia que desde luego al mundo del baloncesto lo ha pillado desprevenido. No sabíamos a dónde iba a ir José Calderón, que ya nos había dicho en más de una ocasión que quería seguir por 15º año en la NBA, pero es que se va a ir a uno de los clubes punteros, desde luego después de los Golden State Warriors, el equipo más importante que hay ahora mismo en la NBA. Por cierto, Serge Ibaka ha ampliado su contrato con Toronto para las tres próximas temporadas. Y en boxeo, el australiano Jeff Horns ha desposeído a Manny Pacquiao del Mundial Welter de la Asociación a los puntos, decisión unánime, pero es una de las decisiones más polémicas de los últimos años, porque a todas luces parecía que había ganado Pacquiao. Eso sí, habrá revancha.
Joseba Larrañaga.
Tiempo de juego.
COPE, estar informado. I never came to the beach, stood by the ocean. I never sat by the shore, under the sun with my feet in the sand, but you brought me. Happy that you did, 'cause now I'm as free as birds catching the wind. I always thought I would sing, so I never swam.
but here I am next to you. The sky is more blue in Malibu next to you.
12 menos 20, 11 menos 20 en Canarias. Además de Fernando Evangelio, incorporamos a Tomás Guasola. Tomás.
Hola, querido, ¿qué tal?
Muy bien, ¿y tú?
Estupendo.
Bueno, ¿cuántas primas te han salido a ti por ahí? Yo sé que eres famoso.
Varias, pero vale. no la reconozco.
No la reconoces, ni falta que hacer. ¿Verdad?
Solo reconozco a Calderón, como tú.
Sorprendente,
oh,
¿eh?
Magnífico, ¿eh?
Luego hablamos con el profesor Paniagua, pero a mí me parece un notición que a sus 35 o 36 años se marche a jugar con los Cavs.
El notición.
Es una pasada.
Sí,
una pasada.
Sí, sí.
Además va a optar a tener un anillo, fíjate, además contra los Golden State Warriors, fíjate. No sé, me parece una noticia. Luego hablamos con el profe Paniagua de ello y a las 12 en punto abrimos el tertulión de los domingos. Pero antes hacemos un adelanto de lo que ha sido esta Copa Confederaciones que ha ganado Alemania. Ahí Tomás, Alemania, ahí Tomás, la mancha.
Da miedo, tío.
Estos empezaron a trabajar de una forma diferente a finales de los 90, ¿no? 97, 98, recurriendo un poco a la forma de trabajar de la Holanda, de los 60,
yo creo que el
70.
Punto clave es antes de su Mundial. En el 2006 es cuando la federación se da cuenta de que está haciendo muchas cosas mal, que en el fútbol alemán hay que hacer un cambio y se cambia toda la estructura y esa buena salud de la que goza la Bundesliga y también el buen trabajo en la Federación Alemana y en el fútbol base alemán, todo eso unido ha provocado que Alemania en los últimos años, que estamos acostumbrados a que Alemania juegue muchas semifinales de mundiales y casi siempre llegue al final, pero es que ahora ganan títulos y además con un estilo muy definido y que sigue toda la estructura, desde más abajo hasta más arriba. O sea que es un grandísimo trabajo.
Empezaron a fijarse en los métodos de trabajo del fútbol holandés, pero luego también se fijaron mucho en el modelo de
bueno,
trabajo.
Bueno, eso lo
nuestro,
ha dicho Joachim Löw, el seleccionador
era un
alemán.
Estudioso del fútbol español.
Lo ha dicho abiertamente después de la derrota de 2008. Ha dicho que España le inspiró para cambiar el estilo de juego de la selección, que quería jugar como España. Y en algunas cosas, estoy de acuerdo con Elías, que el otro día me decía, no es exactamente el estilo de España. En algunas cosas a mí sí que se me parece al estilo de España.
Es que lo más curioso de todo esto ha sido que utilizan muchos jugadores de la Sub-21 para que jueguen en la absoluta, que es una versión edulcorada de la mancha,
sí,
de la original.
Ha sido una lista B.
Y resulta que ganan el Campeonato de Europa y ganan la Copa Confederaciones. Tienen algo, Tomás.
Sin ser favoritos en ninguna de las dos finales.
Es verdad, es verdad.
O sea, que nosotros teníamos que haberlos comido con patatas. Que ningún jugador alemán hubiera sido titular en España, etcétera, etcétera. Y hoy, pues, la cátedra aportada por Chile. Bueno, además hay un orgullo de camiseta, un peso de camiseta y una fe. Y luego después el fútbol alemán de siempre, coño, que son tíos de una entrega absoluta, pero además la tocan de miedo. Ese Draxler juega al fútbol de miedo.
Sí, ha hecho un grandísimo torneo.
Y es que si juntas los dos que hemos visto, y es que además has citado nueve tíos internacionalísimos que no estaban. Es que te salen dos equipos, mézclalos como quieras, y son gente entre 18 y 22 años.
Claro, es que esta selección que hemos visto hoy muy poco va a tener que ver con la selección que juegue el próximo año.
Bueno, en las confederaciones no estaba Neuer, no estaba Hummels, no estaba Boateng, no estaba Özil, no estaba Götze,
Khedira,
no estaba Müller, no estaba Khedira, ni Kroos. O sea, es que le faltaban 8 o 9 titulares. Y ha sabido... A mí me ha parecido una decisión muy inteligente de Löw y muy, muy práctica, porque él... Ahora Alemania no está clasificada todavía, pero enseguida se va a clasificar para el Mundial y él tiene varios meses de trabajo para todos estos chicos que él ha visto en los torneos y en los partidos anteriores y con la temporada que hagan en sus clubes, elegir, que va a ser muy difícil hacer. Igual que va a ser muy difícil hacer una lista de España, si España se clasifica, que esperemos que sí, para el Mundial, va a ser muy difícil hacer una lista de Alemania, porque hay muchos seleccionables y muy buenos.
Y con un añadido que su liga es el Bayern y los demás pasan segundo.
Es verdad.
Que es verdad, o sea, es que lo digas tal.
Sí, es poco competitiva la liga alemana, en cuanto al título al menos.
Claro, muchos de los mejores fueran, Ter Stegen, Draxler, Kroos, Özil, Khedira, jugando fuera, y entre dices, bueno, pues oye, lo están haciendo magníficamente, es que no se puede... hay que quitarle el sombrero.
Salvo en los fallos en el partido contra Camerún, por cierto, Ter Stegen ha hecho un buen torneo, ¿eh? Sí, salvo ese partido que sí que le
se quedó con el molde, ¿no? En aquel remate de cabeza.
Sí, en aquel remate, pero el portero, resto de cosas que ha hecho en el torneo ha sido...
Ha parado una falta buena. Era su palo ahí en la recta final del partido, pero ha hecho una muy buena parada.
Y Kimmich, que es un futbolista que Ancelotti ha usado muy poco en el Bayern esta temporada, a mí me deja alucinado cada vez que juega, porque ha jugado de central, ha jugado de carrilero por la derecha, ha jugado de centrocampista, de interior.
Es un proyecto de LAM.
Ahora hace... Sí, es verdad, es verdad. Es un jugador súper polivalente y que ahora mismo pone pasar el espacio con la zurda, juega bien, la toca bien, llega arriba, es buen defensor. O sea, a mí me parece de ese tipo de jugador que está formando a Alemania. Y que es de admirar, porque es que son muy buenos, es que están trabajando muy bien y son muy buenos.
Mérito también para Chile, ¿eh?
Sí, te lo iba a decir, que Chile ha hecho un muy buen partido, ¿eh? Chile es posible que se mereciera más.
Los 20 primeros minutos le ha pegado un meneo, sí, sí. Que ha sido justo los primeros 20 minutos en los que Alemania no sabía por dónde salir y ha marcado el gol.
Presionando, es un equipo muy físico.
Bueno, con un fallo del Chelo Delgado, lamentable.
Es un equipo, creo que lo ha dicho David de la Peña durante la retransmisión, Guas también le he escuchado decirlo, que ha fallado en las dos áreas, Chile,
dos áreas.
Al final es donde pierdes y ganas los partidos.
Si fallas en las dos áreas no puedes ganar.
Pero es un equipo, ya desde Bielsa y Sampaoli, hay un trabajo ahí también detrás. Es otra selección que lleva mucho trabajo detrás y tiene una forma de jugar muy definida y con los mismos jugadores desde hace... Quizá le falte un... Alguien me lo ha dicho en la redacción antes, un killer, un 9 que meta muchos goles, como un Vargas, un Alexis que juegue en la posición de 9, porque al final el que tiene la responsabilidad y marca los goles en esas selecciones es que Alexis Sánchez.
Pero la implicación de esta gente con el equipo
es brutal. Y hay un dato que me han comentado, y tú me dirás si me equivoco, Rata, que en las tres finales, dos ganan y una pierden, no meten un gol.
Sí, porque son 0-0 las dos de Copa América, son 0-0 y llegan a los penaltis y lo ganan en los penaltis. Pero, y hoy no han marcado en la,
esa
en la final.
Esa es la asignatura pendiente.
Les falta gol, sí, pero es un equipo que presiona muy bien, que el trabajo físico lo tiene muy bien desarrollado, que lo decíamos en la retransmisión, siempre apelan a el orgullo de país, a morir por la patria, llegan a decir ellos en las entrevistas postpartido, y que además cuando juega con el balón, ese trabajo que ha hecho Bielsa y después Sampaoli, con el balón es un equipo bastante bueno.
¿Qué más os deja la Copa Confederaciones?
Que hay que acabar con ella.
Sí, bueno, ya se encarga la FIFA.
Bueno, nos ha dado dos semanitas aquí.
Sí, no,
ha habido partidos entretenidos, ¿eh?
Escúchame, si la semana que viene empiezan otra, que la llamen la recontra confederaciones,
la reconcha de la confederación.
Sí, la reconcha de la lora. Pero yo te digo que todo eso de ver mexicanos contra portugueses y chilenos contra marcianos en San Petersburgo, a 2 de
ahí
julio,
estamos.
Es una coña.
Las hordas madridistas nostálgicas están diciendo, diles que hablen del gol de Pepe. El gol de Pepe que has puesto el empate en el minuto 91 contra México.
Sí. El partido estaba perdido.
En un remate acrobático Cristiano, que le ha metido
con la derecha.
La derecha sí,
remate
sí.
De delantero, ¿eh?
Sí, sí, total.
Claro. Remate de delantero, sí. Además no era una acción a balón parado, era una acción continuada del juego. Ya estaba acabando el partido y ya sacó un remate Pepe, sí. Después en la prórroga ha ganado Portugal. Es tercera de la Confederaciones, que tampoco te sirve de... Nosotros hemos sido terceros de una Confederaciones, si no recuerdo mal.
Pues...
Ganamos el tercer y cuarto puesto contra Sudáfrica. ¿Sudáfrica
sí.
Puede ser?
Me parece que sí.
Sí.
Que nos hecho Estados Unidos.
Estados Unidos perdió en la semifinal. Se perdió en las semifinales.
Y luego
sí.
Fuimos terceros porque le ganamos a Sudáfrica 4-2 o 4-3, una cosa así.
Fíjate vos.
Así que, bueno, recuerdos de fútbol que tenemos.
Sí, son magníficos.
Quédate con este recuerdo que dice la Rata que ya no va a haber más, Tomás.
No, yo es que...
Eso parece.
A mí me parece perfecto. Yo que digo que sobra el 20% de partidos del calendario normal, hay 20% de partidos inútiles, esto ya es la inutilidad llevada al máximo, a la máxima. Ah, tú imagínate que ahí hay un tío que se lesiona grave para medio año. Venga, no me digas.
Pues
para
sí.
Pa probar unos estadios de un mundial que se juega el año siguiente, bah, no tiene, yo creo que no tiene ningún sentido esto.
Y es que luego el descoloque que les provoca también a los clubes, porque el Celta, hoy por ejemplo estás viendo jugadores del Celta, están el Tucu, está el Chelo,
sí.
El Celta empieza a trabajar dentro de unos días, o sea,
sí.
De nada. Y
bueno,
esta gente
ellos tendrán vacaciones.
Claro, pero ¿qué llegan? Un mes después de que haya empezado
la planificación de los equipos,
claro.
les afecta, es lógico. Pero bueno, es una competición que
los
está
portugueses,
metida...
Pues lo mismo, hay un montón de portugueses
sí,
en diferentes equipos.
Pero
españoles.
Es una competición que está metida dentro del calendario y así hay que asumirlo. Es la confederación es en la que Chile volvió a jugar en Rusia. ¿Te acuerdas de aquel partido polémico contra la URSS en el
sí.
74? Eran tintes históricos. Camerún... Jugaba la competición en la que falleció Marvin Bienfoe, hace 14
sí,
años falleció en una Confederaciones.
Sí.
Bueno, se dan cosas y será para siempre la Confederaciones del VAR, en la que se probó el videoarbitraje que nos ha dejado
Eraos.
Cosas buenas y cosas malas. Lo de hoy es difícil de entender.
Es que el VAR es básico, voy a decir una perogrullada, pero es muy básico aplicarlo bien, como no se
sí.
aplique bien.
Pero ya no va a ir.
El Galimatías va a ser mayor que si no hubiera VAR.
No va a ir Francia a un mundial por una mano de Henry, como pasó en un mundial anterior. Pero claro, si tienes la oportunidad de corregir un error.
A no ser que el que esté viendo la tele se haya
despistado. Por eso te digo que si tienes la posibilidad de corregir un error y tardas 3 minutos, miras la imagen y persistes en el error, pues habrá redundancia del error. Pues servirá para algunas cosas. tendrá algunas cosas buenas y tendrá algunas cosas malas.
El VAR en la Copa Confederaciones, acuérdate del otro día, ha sido un jarro de agua fría sobre el invento.
Sí.
No, ha habido cosas positivas. No,
sí, es verdad que sí, que se han
corregido
bien,
errores.
Pero se han cometido fallos demasiado groseros.
Lo de hoy es un codazo de Carvajal a Neymar, o para no señalar, ¿verdad?, de Piqué a Cristiano, y no se acaba
sí,
el partido.
Es verdad.
No se acaba el partido, tío.
Es verdad.
Es que ha sido un jarro de agua fría. Claro que hay cosas que también, pero ese presunto, como te diré yo, que yo el otro día lo decía, que es imposible pensar que con esto acaba todo, que no nos engañemos, ¿no? Pero es que
no lo dejó Lopetegui este programa.
Claro,
la justicia absoluta no va a existir.
Eso estamos de acuerdo.
Pero
ahora,
se pueden corregir grandes errores que antes se cometían.
Las dos cantes de la Confederación.
Sí, es que eran muy evidentes. Bueno, hasta que venga Fouto, que afortunadamente está de vacaciones, y diga que el codazo de hoy no era mal roja, que era.
No, ha habido. Dos o tres acciones que eran evidentes, que han estado mal rearbitradas con el VAR. Eso es y yo se lo he escuchado a Fouto en el programa, o sea que no hay ningún problema por eso.
¿Y tú qué haces ahora?
Pues irme de vacaciones. Mañana vengo, ¿eh?
¿Ah, sí?
Tengo cosas que hacer
pues
todavía.
Pues hacemos un balance de la Copa Confederación,
pues
si quieres.
Hacemos lo que tú quieras. Yo estoy aquí al pie del cañón hasta el último segundo.
Es una rata.
Pero el martes pues estaremos de vacaciones, que yo creo que ese periodo de desconexión lo necesito un poco.
¿Sí? ¿Tú crees?
Bueno, borrar el Twitter y
pues yo no
cosas.
Me iría, yo me quedaría tranquilamente todo el verano por aquí.
Bueno, pues quédate.
Pero obligado por las circunstancias. Pues
vale.
¡Feliz verano, Evangelio!
Muchas gracias, un abrazo.
No te muevas, querido. Tomás, no te muevas, que a las 12 empezamos el tiempo de opinión. Pero antes, Mundial de Motos. Nos fijamos mucho en la categoría reina y seguramente no estamos siendo justos con un mallorquín de 19 años que está dominando con mano de hierro el Mundial de Moto3 y son las mejores carreras que hay en el Mundial. Son espectaculares. Se llama Joan Mir. Hola, Joan. ¿Qué tal? Buenas noches.
Buenas noches.
Protesta tú, y es verdad que estáis todo el día mirando a los de arriba y no os miráis a nosotros.
Bueno, también es normal. Claro, hay que mirar también un poco más las categorías pequeñas.
Es verdad que vuestra categoría es la más divertida de todas. Son unas carreras espectaculares, ¿verdad?
Sí, son muy divertidas para el espectador. Para nosotros pasamos un poquito más de pena, pero bien.
Bueno, lo cierto es que estamos acostumbrados a ver carreras que terminan con un grupo de 20 pilotos. ¿Qué ha pasado hoy?
Bueno, realmente cuando el circuito es más son más cortos, el de Bufo no hace tanto, entonces se ven un poquito más los pilotos más rápidos y esto que es un poco lo que pasa en los circuitos cortos como por ejemplo Le Mans, como por ejemplo aquí, son circuitos más pequeños que el rebufo hace, pero no hace tanto como por ejemplo en Mugello.
Por eso hoy has llegado, casi habéis llegado mano a mano y... Es algo que eso no se entrena, porque evidentemente tú puedes entrenar cómo funciona la moto, que si las sensaciones son mejores, que si la electrónica hay que aplicarla de una forma u otra, pero lo que no se entrena es cómo desenvolverse en una recta final cuando estás peleando con otros. ¿Qué tienes tú para ganar? Porque digo, hay carreras de 20 pilotos a la última vuelta, pero casi siempre gana el mismo que eres tú.
Bueno, eso no es así realmente. Sí que es verdad que en muchas carreras hemos ganado, pero también hemos hecho nuestros errores. Entonces, hemos aprendido de ellos y bueno, yo creo que la clave también es un poco el ritmo que tenemos respecto a los demás. Normalmente las poles no es algo que nos salga muy bien, pero de ritmo siempre creo que estamos un pasito por delante del resto y esto a la última vuelta pues te da un poquito durante la carrera que puedes pensar cuando los demás pues igual van un poquito más al límite, ¿no?
Me estás diciendo que eso no es verdad. ¿Cuántas carreras han disputado en el Mundial?
9.
¿Cuántas has ganado?
5.
Vale, pues ya está. Con eso ya está todo.
Pero
dicho.
Las que no he ganado realmente ha sido por experiencia realmente. Que cuando no se gana, por ejemplo, la última carrera de Assen me sirvió también como experiencia, ¿no?
Pues menos mal, porque si no vaya coñazo en el Mundial. Si ganas todas tú...
No, bueno, no es tan fácil, no es tan fácil.
Oye, llegáis a las vacaciones, 37 puntos con respecto a Fenati. Es una situación que no sé si hubiera soñado, pero es perfecta, ¿eh?
Sí, a ver, es una situación muy buena, casi soñada, pero irme así de vacaciones, pues bueno, la verdad es que no tiene precio, pero sí que es verdad que es una distancia muy importante, pero no es suficiente, entonces tenemos que seguir haciendo carreras de estas, carreras buenas, para intentar pues ganar, ¿no?
¿Os dan ahora muchos días de vacaciones? ¿Ahora te vas a la playa de Mallorca o no? ¿O hay que seguir entrenando?
Me voy a desconectar una semanita y luego voy a volver otra vez a la carga.
Muy bien. Pues coge todas las fuerzas del mundo, que falta la segunda mitad de la temporada y por ahora está la cosa muy bien encarrilada. Joan, encantado de conocerte. Mucha suerte. Gracias.
Muchas gracias. Gracias a vosotros. Chao, chao. Un abrazo.
Luigi, ¿qué dice la gente de Twitter hoy en tiempo de juego, no?
Hoy en arroba TJCope.
Como corresponde.
Muy buenas, Joseba.
Manda. Hola.
Y en el móvil 637-23, bueno, WhatsApp, 637-23-0010. Impresionante el fútbol que ha desarrollado Alemania y algunos aseguran que su liga es una pachanga, nos decía uno. Sin nombres destacados en los sub-21 y 4 titulares en las confederaciones, Alemania ha pintado la cara a todos sus rivales. Dan miedo, comentaba otro. ¿Hace cuánto que no gana una selección 2 mundiales seguidos? Alemania pinta muy bien para el mundial del año que viene. Chile recuerda mucho a la Turquía del 2002, una selección que ha llegado muy lejos por el corazón y la implicación de sus futbolistas. Y también han escrito varios primos de Tomás Guas y uno avisa, ojo, que cuanto más primo, más me arrimo.
No pienso pedirle opinión al respecto a Tomás Guas, por lo que pueda pasar. Paramos y empezamos el tertulión de los domingos. Tiempo de juego.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con Joseba Larrañaga. COPE. Estar informado. De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Juan Pablo Colmenarejo te cuenta lo que está pasando.
Donde hay un enfrentamiento interno tras el anuncio de...
Analiza todo lo que te afecta.
El paraguas de la intolerancia de Donald Trump era amplio, ya lo sabíamos. Lo que no sabíamos es la velocidad con la que iba a abrir el paraguas.
Te acerca lo importante y lo interesante.
La guerra en Siria y la huida de millones de personas ha puesto a Europa ante el espejo de su ausencia.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Juan Pablo Colmenarejo enciende la linterna.
Buenas noches. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado hoy, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido...
20.117. Serie 26.
Asimismo, otros 4 números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Mañana, como cada día, habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Buenas noches. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
106.3 FM y 999 en Onda Media. COPE Madrid.
Hay pocas cosas que consigan provocar ese cosquilleo en el estómago. Sentir esa ilusión olvidada, esa alegría infantil pura e irracional que nos recuerda que estamos más vivos que nunca. A esto se le llama el efecto estrenar. Sienta la emoción de estrenar concesionario. Vallehermoso Wagen Audi y Audi Center Madrid Las Rozas, filiales de Volkswagen Group Retail España, sus concesionarios de referencia de la zona noroeste de Madrid. Audi Retail Madrid, a la vanguardia del servicio.
Si eres víctima de un abuso bancario, contacta con Bufete Rosales y recupera lo que es tuyo. Bufeterosales.es o en el 91 550 1515. Expertos en derecho bancario.
¿Imaginas ahorrar hasta un 45% en combustible y además ser respetuoso con el medio ambiente? Autogás, el combustible del presente y del futuro. Transforma ahora tu coche con Gasmoción y disfruta de 3 años de garantía, 600 euros en repostajes y 7 noches de hotel para tus vacaciones. Infórmate en el 900 015 360 o en gasmoción.com.
Vive la magia del teatro negro y del circo en el espectáculo para toda la familia más colorido del verano, El truco de Oleg, de Compañía Romanelli. Sumérgete en esta experiencia sensitiva única, donde los muñecos cobran vida, en el Teatro Fígaro de Madrid, del 14 de julio al 19 de agosto. Más información en taquillas del teatro y gruposmedia.com.
La última foto de tus vacaciones alcanzó 47 likes. La de tu hamburguesa favorita, 23. La de la cena con tus amigos, 68. Pero solo el Mercedes Clase A es capaz de pasar de 0 a 1000 likes en un segundo. Porque el Clase A nunca pasa desapercibido y su equipamiento tampoco. Llévatelo con Dynamic Select, servofreno de emergencia activo y faros LED High Performance. Mercedes Clase A. De 0 a 1000 likes en un segundo.
Ven y pruébalo en Itarsa, concesionario oficial Mercedes-Benz, calle Sinesio Delgado 58.
Joseba Larrañaga.
Tiempo de juego.
COPE, estar informado.
I was broken from my...
A las 12 en punto, las 11 en las Islas Canarias, abrimos el tertulión de los domingos hoy con Manolo Lama. Hola, Manuel.
¿Qué tal? Muy buenas, Joseba.
Roberto Palomar, hola, Robert.
¿Qué tal? Muy buenas.
José Joaquín Brotón, hola, Broti.
Hola, buenas noches.
Miguel Rico, hola, Miguel.
Buenas noches, familia.
Elías Israel, hola, Elías.
¿Qué tal? Muy buenas.
Y sigue Tomás Guas. Ahora hablamos de fútbol, hay muchas cosas que analizar y que comentar, pero antes, este fin de semana se ha dado por muerto Alberto Zerain. Ya saben que era ese alpinista alavés, y junto a él el argentino Mariano Galván. Los dos han fallecido en el Nanga Parbat. Los sistemas tecnológicos han deducido que fueron arrastrados por una avalancha y ni se intentará su búsqueda. Robert, tú lo conociste, incluso llevaste a cabo alguna aventura con él, ¿no?
Sí, yo coincidí con él en aquella expedición que yo fui al Everest a cubrir la información en el 2000, que hubo una especie de boom en el efecto 2000 y nos mandaron algunos periodistas para allá, y yo compartí expedición. En aquella expedición de Al filo de lo imposible que lideraba Juanito Yarzábal, estaba Alberto Zerain, y la verdad es que en aquellos 70 días que duró la convivencia, yo tuve mucho roce con él, y vamos, ya sé que cuando pasa esto se suele decir, pero un tipo excepcional en lo personal, y como montañero, fíjate que no es uno de los más conocidos para el gran público, pero tenía unas cualidades, era un deportista de una pieza, era un fantástico montañero.
Sí, y además con una vertiente social también muy importante en muchas de las cosas que hizo, porque era un tipo que hacía muchas cosas por solidaridad y parecía un montañero infalible, ¿verdad? Que es lo que sí parecen casi todos, hasta que pasa sí lo que pasa.
Sí, yo cuando salieron las primeras informaciones de, bueno, han desaparecido, no se sabe nada de ellos y demás, yo era de la típica persona, del típico montañero que me esperaba. Bueno, aparecerá, este es de los que aparece, pero desde luego la ley de la montaña es inclemente, ¿no? Y ahora, recordando estos días, pues le recuerdo, iba a decir una anécdota, más que una anécdota, una vivencia en el Everest, que él hizo una cosa que no hizo nadie, porque cuando se fueron para arriba a aclimatar uno de los campos de altura, pues un montañero polaco se resbaló y cayó muchos metros abajo, y todo el mundo le daba por muerto, pero parece que se movía un poco el montañero, pero nadie se atrevió a bajar allí, era inútil ir a bajar allí a nada, nadie menos Alberto. Alberto bajó, le acompañó, le dio de beber, le aligeró un poco la agonía, y cuando intentó, le abrió el mono para que pudiera respirar, y cuando intentó quitarle la mochila, porque estaba colgado ahí como una repisa, pues se despeñó ya del todo, se fue por el abismo. Y entonces Alberto cogió la mochila, que no tenía por qué hacerlo, cargó con ella, bajó al campo base y se fue a su compañero de expedición a contarles lo que había pasado y a entregarle los enseres de este otro polaco que falleció. Yo estuve presente en aquella charla, que fue durísima, y lo que sufrió Alberto con aquella vivencia, nos quedaba, acababa de empezar la expedición, nos faltaban muchas semanas todavía de estar allí, y lo que sufrió, él me lo decía, nunca se me va a olvidar cómo me miraba, cómo se me escapó, no pude hacer nada por él. Bueno, no le conocía de nada, y ese instinto que tenía él le salió ahí, y refleja un poco cómo era humanamente este hombre, ¿no?
Anoche Munilla habló con Juanito Yarzábal en Tiempo de Fuego, la última parte de Tiempo de Juego, y la verdad es que estremecía el relato de los amigos que Juanito ha perdido en la montaña. Han sido muchísimos, y gente muy ilustres alpinistas que seguro que nos suenan a todos. Y nos dejaba además esta reflexión que vamos a escuchar.
Ahora íbamos a retomarlo en el mes de septiembre, y vamos a ir a un 8000 dentro de este proyecto, y ahora de momento estamos en otros menesteres, ¿no? Evidentemente todo aquello se va a cancelar, y además no me apetece ya absolutamente nada cubrir de nuevo una montaña de 8000 metros, porque ya son muchos los compañeros, demasiado diría yo, ¿no? Y al final, pues no sé si uno se da cuenta y dices que igual hay que parar, ¿no?
Pues igual hay que parar, y lo dice un tipo que tiene 26 8000s, evidentemente hay algunos repetidos porque hay 14 en todo el mundo, pero ha subido 26 veces montañas de más de 8000 metros. Yo no he vivido como Robert una experiencia de este tipo, y cuando no vives este tipo de experiencias, muchas veces piensas, pero ¿qué necesidad hay de correr ese riesgo? ¿Qué necesidad hay de arriesgar tanto? Pero eso evidentemente lo decide cada uno, ¿no? Digo yo.
Bueno, es una pasión, y las pasiones se hacen, no mides, ¿no? Nosotros vivimos en un mundo más confortable, pero hemos visto gente que se ha hecho horas de viaje a la final de la Champions a Gales. No es lo mismo, evidentemente, es un viaje de lujo, pero qué necesidad hay de aguantar aquello? Pues esto es igual, y yo les entiendo un poco cuando les ves de cerca, ¿no? Juanito siempre lo dice, cuando estoy en Vitoria hablo del Himalaya, y cuando estoy en Himalaya hablo de Vitoria, y es un círculo. Esto de que no va a volver, yo se lo he escuchado ya más veces, pero sí reconozco que es la vez que más fastidiado le he visto, porque él además le ha metido un poco en este último proyecto, le salió un patrocinio a Juanito para terminar las repeticiones, y dijo, a ver, ¿a quién me llevo que me cuide y que personalmente me lleve bien con él? Y el elegido fue Alberto Zeraín. Juanito se puso enfermo el año pasado, no podía completar este año la temporada, dijo, bueno, aprovecha tú el patrocinio. Alberto hizo 3 8000 ahora en apenas un año, fíjate qué hombre más fuerte, y entonces él se considera un poco responsable de todo eso. Y es verdad lo que dice de lo que pierdes, yo no estoy metido en el ambiente y no tengo amigos montañeros, pero sí que a raíz de aquella expedición he seguido a mucha gente. Y yo también he tenido que tachar bastantes números de teléfono y es verdaderamente duro.
¿Queréis hacer alguna reflexión los demás al respecto o hablar sobre los límites, si hay que poner límites a todo esto o no, o que cada uno decida lo que quiere hacer con su vida?
No, cada uno es libre de buscar sus límites y además hasta sería admirable. No diré que son más valientes que el resto, pero además estamos hablando de gente muy profesional que no escalan por escalar y no se meten en estas aventuras a la babalú. Van porque están preparados, pero asumen esos riesgos. También debe ser un riesgo tremendo circular 500 millas a 300 y pico por hora en un circuito ovalado que a la que te descuidas te estampas contra la pared. Bueno, hay gente, hay personas, hay deportistas que encuentran en eso su realización y, bueno, asumen el riesgo. No he escuchado nunca a un montañero quejarse de cómo es el final de muchos de ellos.
12:06, 11:06 en Canarias. Pues va, vamos a cambiar de asunto. Fútbol, todavía con la resaca de la Sub-21. ¿Dónde están los que decían que esta selección podía ganar a la absoluta? ¿Dónde están los que hablaban de cuántos jugarían en la absoluta? ¿Dónde están los que decían que la Liga se metería en puesto de Champions? Aquí estamos, los que decían todo eso. Aquí estamos muchos. Sí. Pero el bajonazo de la final fue tan grande que parece que las acciones de las selecciones han bajado, en picado.
¿Pero esta selección es la de Deulofeu, sí, o la de Asensio?
La de los dos.
Y la de Saúl, y la de Vallejo, y la del portero,
Ceballos, que me parece Kepa,
un porterazo, y vamos, es que a mí me parece que, o sea, si hubieran ganado, que hubieran sido 14 Maradonas, a mí me parece que son unos chicos con un futuro espléndido, me diréis que como tuvieron otros, me diréis que son, que juegan contra iguales, que está ya la sé, me diréis que, bueno, que no se puede hacer correcto. Ahora, a mí me parece que son unos tipos para ilusionarse, aunque hayan perdido, es una final, chico, contra el equipo alemán que lo hizo mejor.
Me parece que lo demás es
rizar el rizo de una manera absurda. Ahora no valen.
Sabemos lo que son los títulos, pero vale, no se puede valorar a un equipo solo por haber perdido una final. Claro, eso es una decepción que quizás es tan grande también entre los que siguen a ese equipo que te confunde. De la misma manera que te puede confundir lograr una clasificación holgada para esa final. Pero si ves la trayectoria de los futbolistas en la Sub-21 y en sus respectivos equipos, bueno, es obvio que hay jugadores para jugar los dos próximos mundiales en esta selección sub-21.
Ya, pero no olvidemos, Miguel, que a muchos de estos futbolistas se les ha considerado superestrellas. Se acaban de citar justamente los nombres de estos futbolistas. Y sin embargo, un equipo que es el equipo B de Alemania, porque la sub-23 realmente era la que ha jugado hoy con Alemania a la final de las Confederaciones, les dio un baño importante.
Bueno, yo no diría tanto, ¿eh? Bueno, o sea, fueron mejores, pero baño.
Les ganó un partido bien y ya está, pero yo creo que primero hay que aprender la lección de respetar a los demás, porque hay federaciones y selecciones que lo hacen muy bien, y Alemania con un segundo y un tercer equipo es capaz de ganar dos competiciones en tres días, y eso hay que ponerlo en valor, que no somos favoritos en todo por tener excelentes futbolistas, que lo son superestrellas, pero que como equipo un partido pues puede ser otra selección mejor y no pasa nada, y eso no significa que hayan hecho un mal campeonato, han hecho un campeonato excepcional y han perdido una final.
Yo estoy ahí un poco con Elías, yo creo que en este equipo hay grandes jugadores que están llamados a jugar en la absoluta, jugadores que van a ser importantes en la Liga Española, vamos, pero claro,
son
importantes en la Liga Española y algunos van a ser más, pero evidentemente en el fútbol no solo ganas con estrellas. Messi, por ejemplo, no ha ganado nunca un Mundial y nadie puede dudar de su calidad. Bueno, aquí hay jugadores que son muy buenos y que van a ser muy buenos, pero Alemania no ganó la final y no ganó bien.
Oye, felicidades.
Claro, lo que no sabemos es si volvíamos a jugar paso mañana, si nos volviera a ganar, no lo sabemos.
Somos incapaces de decir que realmente hubo prepotencia, hubo
una creencia por ningún lado. ¿Cómo? Yo no vi la
prepotencia. Bueno,
yo creo que fue entrar mal en un partido.
Y ya está, y se acabó.
Estoy de acuerdo que esta selección era un poco no jugaba tan bien como decían los resultados. Era una selección más de jugadores.
Ya vamos entrando.
Eso lo hemos dicho desde el principio, que no era una selección que amasaba el balón, que amasaba la jugada, que la masticaba, que la tuviera, que era un control absoluto del partido, sino que era.
Yo creo que
habría que responder, hemos inflado mucho el globo.
Claro, pero yo creo que hemos sido más los periodistas.
Eso es lo que digo.
Pero yo creo que los jugadores han sido muy cautos.
Vamos.
Los jugadores han sido muy muy humildes, pero es cierto que los medios de comunicación, que no teníamos otra cosa que hacer, pues le hemos dado a lo mejor más bola de la que se merece. Pero
se puede
decir que han sido
subcampeones
de Europa.
Yo no creo que le hayamos dado más bola de la que se merece.
Han hecho audiencias de selección absoluta. Y hay que reconocerles que los chavales han enganchado a España con el fútbol, te guste o no te guste, pero que la han enganchado a España, por lo menos los números lo dicen así en la tele.
Manolo, han ilusionado y ya ve dónde está la prepotencia de Bellerín, de Vallejo.
¿Dónde está
la prepotencia de estos chicos? Es que no la vi por ningún lado.
Yo estoy con que son y hemos sido toda la vida más los medios. Los medios, de una u otra manera. También vivimos de la gloria ajena, y si no hay gloria suficiente, pues se infla un poco el globo, pues para ilusionar a la gente, iba a decir conseguir más lectores o más oyentes, pero tal como está esto ahora hay que decir conseguir más clientes,
pero eso no quita
que la calidad individual de los jugadores y la solidez que ha demostrado el equipo en cuanto a resultados, pues merecía tener unas expectativas importantes de cara a la final.
¿Vosotros creéis que está inflado el primer partido de Asensio, que fue una maravilla?
No, los tres goles de Saúl.
Yo creo que esta selección sale de la competición mejor que entra, y a mí me deja muy tranquilo de cara al futuro.
Perdonad, pero nos han hecho creernos ya nuestros propios. No estoy nada de acuerdo en que hayamos inflado ningún globo.
Para nada.
Generaron la ilusión porque se generó, no sé si con fútbol, con Saúl le mete 3 golazos a Italia, Ceballos borda una actuación memorable que le coloca como un futbolista a nivel internacional, clarísimo, y eso es lo que hemos contado. Yo no creo que nadie haya dicho vamos a ganar la final con la gorra editorialmente.
Se infla el globo porque no teníamos otra cosa de la que hablar. Pero en la confederación, inflar el globo es
contar lo que pasa.
Eran unas superestrellas que van a jugar el Mundial 2018. Es que hemos hablado de Asensio, de Saúl, que han hecho un partido, un año muy bueno,
José Joaquín. Y luego,
jugadores individualmente cada partido,
cosas, sí que es verdad que han hecho cosas excepcionales. Meter 3 goles en una semifinal es una cosa excepcional, o sea, eso lo hacen... No, un tío de casualidad no pasa.
Y a Dani Ceballos la ha nombrado mejor jugador del torneo, no sé si por un partido, pero la ha nombrado mejor jugador del torneo, sin ganar titularidad.
Oye, más mérito. O sea, que la gente escucha las transmisiones y pone la tele porque nosotros somos tan cojonudos que nos convencemos a 1,000,000 y pico
Hombre,
de tíos.
No tengas ninguna duda.
Pues nada, joder,
o sea, no tengas
mañana voy a que me suban el sueldo.
Tomás. Sí. Que tú eres el abuelo Tomás, como yo el abuelo Brotón. Que tú y yo no digamos que los medios de comunicación cambian la percepción que tiene la gente de las cosas.
El resto del país es gilipollas.
A Cristiano se le quiere justamente por los medios de comunicación.
Porque no ha metido nunca un gol y porque la gente es gilipollas y se lo quiere.
Mira, ya está, ahí está la clave. Ha metido muchos goles, pero la gente ha dicho, bueno, pues que pague y que se vaya. En este caso es lo mismo. Habíamos convertido.
Habíamos convertido a Saúl en un gran jugador, son buenos jugadores, pero no es bueno.
Saúl
es un tuercebotas.
No, son buenos jugadores que tienen que reconfirmar que son buenos futbolistas, que van por el camino, pues hombre, claro, que algunos están llamados a ser titulares indiscutibles en La Roja en un par de años, pero que evidentemente no han conseguido el título que todo el mundo pensaba. Pero también hay que recordar,
bueno, después
que
de la final tomas un poquito más suave, yo creo.
Que en las apuestas salíamos como claros favoritos, pero en todas las casas de apuestas de Europa,
Pero a mí sí me pasa un poco como Brotons, yo ahora mismo no sabría decirte un jugador de la sub-21 que debiera de ser titular en la absoluta después de ver la final,
Bueno, ahora mismo no, pero hay tres o cuatro que podrían ir a la absoluta sin problema.
Y hace una semana sí te salían tres.
Pero titulares no te salían.
Indiscutibles, es que tampoco hay... a ver si lo explico bien. No hay tantos en la absoluta. Hay posiciones que tú puedes colocar jugadores de la sub-21 y el equipo tiene que seguir funcionando igual.
Pero Miguel, lo va a colocar Lopetegui. Lo que te digo es que, y sigo manteniendo, que en el Mundial de Rusia, si todo es normal, es decir, en sus clubs tienen la bola y el rendimiento que se supone, yo por lo menos supongo que van a tener, que hay media docena de estos tíos que están en Rusia.
Que pueden
18,
estar,
no,
sí.
Lo pueden que ir, están, sí. Seguro, es normal. Ahora, es jodido, si no juegan, Tomás, se lesionan, coño, yo qué sé. Pero que hay media docena de tíos con una proyección, yo te diría que imparable.
Sí, pero están entre los veintitantos.
No, pero vamos a ver.
Yo digo, pero entre los once...
Ya veremos.
Entra uno,
sí
entra.
Bueno, ya veremos.
También te digo una cosa, Joseba. ¿No te pienses tú que de los alemanes, de los que han ganado en el año que viene en el Mundial, va a haber alguno que entre?
No, pero si es que estos no son los que tienen que entrar. Si los que tienen que entrar son los que han jugado a las confederaciones. Estos son la tercera categoría.
Los que han jugado a las confederaciones, no te pienses que va a haber muchos titulares.
Pero no. A ver, no sería de extrañar que hubiese tres o cuatro de estos en el Mundial. No creo que lleguemos a la cifra que Tomás, y además se lo dije desde el primer día cuando España ganaba.
Ya
no creo que tres o cuatro. Pero te voy a decir por qué. Porque en el escalafón nos olvidamos de que hay otra selección sub-21 que es a la que entrenó además Julen Lopetegui y que tiene que ser mucha parte de la base del equipo del Mundial, y es normal.
Y que
como nos gusta tanto la carne fresca, pues que hablamos de los que vienen y de los que vienen, pero es que en esa selección estaba Isco, estaba Morata, estaba Illarramendi, o sea, una base de jugadores tan importante que son base de la selección, por delante de estos que vienen por detrás.
Dale bola a Llorente, da bola a Bellerín, da bola a Ceballos, a todos estos, Saúl, Asensio, dale bola a todos estos tipos que han jugado y han perdido esa final, y ya veremos si están, y una vez están, a ver quién juega.
Tomás, para eso tienes que quitar a un Iniesta, a un
Isco. Bueno, pues a lo mejor lo quitamos.
O para bola de los feos, tienes que quitar a Suárez, a Neymar o a Messi.
Bajo mío, claro que cada uno tiene sus circunstancias, esto ya lo sabemos, pero yo te digo que estos chicos, vas a quitar a Iniesta, vas a quitar a Silva y demás, ya veremos. Al final, manda el señor López.
No, yo lo que me he quedado, Tomás, es más tranquilo. Yo les he visto y me he quedado tranquilo. Pues hay madera. Y estoy de acuerdo contigo. Si en sus clubes durante la temporada pues van teniendo bola o más bola todavía de la que han tenido algunos, tipo Asensio y demás,
normal.
Pues oye, no te digo yo que arañen minutos en todo un Mundial.
Sí, y eso
que lo pasa que tienen que jugar con esa ilusión. Tienen que jugar con esa ilusión.
Y la van a tener, demonio.
Lo que pasa es que yo sé que son 90 minutos y tienes un día malo y ya está. Pues tienes un día malo y no te ha salido. Pero la falta de respuestas el viernes fue un poco descorazonadora,
Chico, pues porque,
es que no hubo nada de nada. Los 10 primeros minutos muy bien, pero a partir de ahí...
Hay días que no sale nada.
La selección portuguesa de sub-21 llevaba 10 y pico partidos, 2 años y medio, que no le ganaba a nadie.
3-1.
Y le cogimos otro y le metimos 3-1, pero vamos, en 10 minutos. Pero es que el fútbol... Tiene estas cosas.
Sí, y también que te quedas con lo último, ¿no? Claro,
no,
que te quedas con la última imagen.
Yo digo que puede que no seamos los mejores, pero que evidentemente estamos entre los mejores.
Oye, Chile, lo más hoy, importante, tú, Chile hoy,
que esta es una Eurocopa que han ido solo 8 equipos, una Eurocopa donde te tenías que ganar el puesto, o 12 equipos, perdón, donde te tenías que ganar el puesto directamente para entrar en las semifinales, que no había errores, que no han cometido errores, que se han metido a la semifinal, que han ganado la semifinal claramente, y se han metido a la final, y en la final nos han ganado, pues claramente, pues oye, pues nos han ganado.
Pues tal, yo hace un año.
¿Y qué vamos a hacerle? Pues nos han ganado.
Pues joder, Chile hoy ha jugado 20 minutos de cine. El primer error, patapum, gol alemán.
Chile hoy ha jugado contra Alemania bastante mejor que España contra Alemania.
Hombre, no, pero
el partido de Chile,
no me entiendes,
que Alemania se sea campeón con el partido que hemos visto, se explica más desde los fallos de Chile que desde los aciertos de Alemania.
O se explica desde que un equipo sabe gestionar su ventaja.
Claro.
Que hay días y días.
Tanto en sub-21 como en este nivel de confrontaciones.
No comparo
si
a Chile.
No le quiero restar ningún mérito, pero me refiero a que para mí Chile ha jugado más tiempo mejor al fútbol.
Seguramente.
Ha tenido tantas ocasiones o más que los alemanes. Y la diferencia
y es que
en el área de Alemania han mandado a los alemanes.
Y en la suya.
Y en la creación de juego de Chile ha mandado a Alemania por fallos auténticamente de colegiales.
Pues Miguel, hoy, el día de hoy, Chile no ha estado bien en ninguna de las dos áreas y ha palmado.
Ha palmado.
Y dices, oiga, mire usted, ha jugado
bien. Pero ha jugado bien al fútbol.
Sí, ha jugado Chile mejor que lo jugó en los 3-21. Sí, ahora que hay días negros en los no te sale lo que tiene que salir.
Lo que pasa es que los puñeteros alemanes controlan todos los registros.
Ah, bueno, es que esos son tremendos.
Es que controlan todos los registros.
Todos.
Por cierto,
todos.
En esta final, lo más importante de la final no ha sido el juego, ¿no? Lo más importante de la final ha sido cómo un árbitro se puede cargar el VAR con su decisión. Esto es lo más importante, ¿eh? O sea, daba igual porque esto es un torneo de costellada y de amiguetes y tal. Está muy bien para rellenar el calendario, pero la Confederaciones, la prueba es que Alemania ha enviado ese equipo apañadito y tal y se ha llevado el título, ¿no? Pero lo que ha pasado con el árbitro creo que merece que esta noche, y sé que lo tenías en la agenda,
sí, señor.
Joseba, pero
era el siguiente punto del orden del día, con lo cual puedes tirar, Broti. Recuerdo que hablamos de una jugada, un codazo de Jara a Werner, que ha sido un codazo
el
fragante.
Minuto 62.
Además, arriba en toda la cara y se veía que es intencionado y al árbitro le han llamado la atención, le han dicho que hay que revisar la jugada. Se ha ido él a revisarla directamente, él personalmente a la tele, y cuando todos pensábamos que le iba a expulsar, porque era un codazo con alevosía,
hasta el chileno.
Y la ha sacado amarilla.
Ahora antes de que te lances como un león, y yo estaré muy de acuerdo casi en el 99%, tengamos en cuenta lo que dijimos hace 3 días, que esto va a pasar, porque en definitiva el que manda es el árbitro, y que el árbitro interprete esto como amarilla, va a pasar.
Esto lo único que hace es darle la razón.
No te asegura
la razón a Malolama. Esto le da la razón a Malolama. Los árbitros son muy malos, y lo peor ya no es que sea malo, lo peor es que sean chulos y prepotentes. Y que ante una evidencia y
¿cómo te aprovechas de que no está Fouto?
Me da igual.
Llámale.
Eso sin ánimo de generalizar.
Yo en eso tampoco estoy de acuerdo.
Yo generalizando.
Si ese señor ha hecho,
por favor, hombre,
si un señor
en una final,
si un señor que es eslovaco es o que es este,
no, serbio,
si un señor serbio en un Chile-Alemania tiene que sacar la prepotencia, entonces es que gilipollas, joder.
No, es que muy malo.
Bueno, pero alguien le habrá dicho a él también, revisa que se tiene que ir a la calle, bueno, ¿no? Imagino, los que estaban viendo la tele le habrán dicho...
Es que la pregunta, a mí me gustaría que Fouto llamara, porque
no la ve.
Yo tengo la duda de si realmente los del VAR te aconsejan, opinan, o eres tú el que cuando ves eso decides sin que nadie te diga nada.
Es una de las dudas que tengo. Hoy ha quedado demostrado que decide el árbitro.
Decide el árbitro,
pero a lo mejor es que los otros tres que están metidos en la furgoneta son tan malos como el árbitro.
Si no decidiera, no iría a verlo.
Ama, no va a decir el farmacéutico de la fila 3.
No, hombre, te quiero decir, pero que no sé si son 4 los que votan o vota uno solo. Porque es la duda que me queda. Porque de todo esto que ha pasado el VAR, para mí lo más dramático de esto que ha pasado el VAR es una jugada que pasó en el Portugal. ¿Con qué jugó Portugal a semifinales? Portugal...
México no.
Portugal...
México, sí, ¿no?
No me acuerdo, una que fue un penalti, claro, por un pisotón. Sí. Pero vamos, un penalti...
¿Portugal-Chile?
No, con Chile fue.
Portugal-Chile, ¿no?
Sí. Portugal-Chile, claro. Se pierde Portugal. Sí,
vamos,
sí.
Y no hay VAR ahí. Pero bueno, ¿dónde están los de la furgoneta?
Pero no mezcles cosas. Yo lo que te digo es que llega...
Pero a mí me parece igual de dramático.
Igual de dramático, pero que la madre del cordero es que en el último instante el que decide es el árbitro. Y este señor vio, yo tengo que pensar que ha visto eso como una amarilla.
Bueno, chicos, pues entonces... habéis mentado a la bicha, las 12:23, yo me despido hasta la 1:30 vamos. Vengo para despedir el programa. Fouto.
¡Está ahí! ¡Bien!
Tienes 1 hora y 7 minutos.
Vamos a ver, Fouto.
Adiós. Dale, diles lo que quieras.
Pero vamos a ver, pero ¿no se había acabado ya la polémica con el VAR?
No
entiendo mucho de qué va el tema.
No, con el VAR se acabó la polémica, Fouto, con quien no se acabó es con los árbitros.
Ahora estamos en el restaurante.
¿Por qué? Pero a ver, Bertón, ¿qué te pasa con los árbitros? Cuéntame.
Yo contra los árbitros solo tengo una cosa, y es que si un árbitro, ante una jugada como la de hoy, mantiene la postura que ha mantenido y dice que es tarjeta amarilla, ese árbitro está manipulando la competición.
Vale, y yo te digo a ti otra cosa, Bertón. ¿Tú piensas que en el mundo hay un pensamiento único y que la jugada es solo lo que tú digas y no aceptas que otro pueda tener otro opinión diferente a la tuya?
Tal cual.
Hombre, vale. El árbitro siempre tiene una opinión distinta, siempre.
Brotón, la ha visto amarilla. La ha visto amarilla, chico.
Es difícil ver amarilla ahí, ¿eh?
Sí, hombre, pero la ha visto amarilla.
No, bueno, yo solamente quiero oír la foto, que es mi ídolo. Foto, para ti, si tú fueras el árbitro, ¿qué hubieras sacado?
Mira.
No, dime la verdad.
Pero vamos a ver.
Que me entra la risa, dímelo rápido.
Manolo, es que el otro día...
No, pero que te quiero oír el color.
Mira, Manolo, yo he estado, yo he estado 2 horas con un instructor del VAR diciéndome en qué consiste esto. 2 horas seguidas. Os lo expliqué el otro día. El VAR va a corregir errores de bulto, errores muy gordos, o sea, errores de un gol que entra, que no entra,
es que una
jugada que sea un gol con la, que sea un gol con la mano. Os lo expliqué el otro día. En la jugada de interpretación va a prevalecer la opinión del árbitro. Claro. Os lo expliqué el otro día. Entonces,
clarísimo.
Cuanto antes lo entendáis, antes va a acabar la polémica.
No lo tengo la sensación. No lo entiende. Yo tengo la sensación, Fouto.
En las jugadas de interpretación, que no vale lo que diga Lama, lo que
no,
diga
no, Montos, no. Tengo la sensación, Fouto. Vale, como no me contestas, es que no has visto el partido. Es la sensación
visto,
que
Manolo,
tengo.
Manolo,
pues entonces,
sí
dime si es amarilla
vale,
o roja.
Pues para mí, pues puede ser
naranja.
Verde, verde. De verde.
Claro, sí. ¿Por qué no puede ser naranja?
Porque pues, no hay.
Pues que le pegó un codazo intencionado y es una roja como una carrera.
A Fouto lo ha pillado esto en la Nacional 5 volviendo de. Volviendo
no,
de,
no,
de
no, no, pero puede ser naranja de y decir, bueno, pues ya está, pues el árbitro amarilla, pues ya está. Pero que, os vuelvo a repetir, en la jugada de interpretación, que no, va a seguir habiendo polémica. Si lo expliqué el otro día,
bendito sea que haya polémica.
Sí, sí, está bien. Si la polémica está bien. Está bien, hay polémica y la prueba es lo que estamos haciendo ahora mismo. Ahora, desde mi punto de vista, el defensa de Chile le da un codazo intencionado a un jugador alemán y eso toda la vida ha sido roja, con VAR o sin VAR.
Vale, perfecto,
Miguel,
yo lo vuelvo a repetir. O sea, que yo he visto jugadas que te pueden parecer que es un penalti clarísimo, que es una roja clarísima, ponerlas en un foro arbitral y resulta que de 100 árbitros hay 8 que no lo ven así.
Porque son todavía peores que los...
No, que no,
claro,
que no,
pues
que...
ya está. Eso, y que ahora mismo, que ha acabado la competición, que ha acabado todo, no estaríais hablando de nada si no fuera por esto.
De
y
verdad.
Ahora estáis ahí, pues muy entretenido. Brotón diciendo lo primero que se le ocurre, Lama mañana tendrá su programita del golazo contra la polémica y todas
me
cosas.
Queda claro si no que venías en la Nacional 5
si no
y oyendo
no
Rock FM.
¿De qué estaríais hablando ahora? Pues de nada. Claro.
Venías oyendo Rock FM en la Nacional 5.
No, pero el tema no es que un árbitro se equivoque. El tema no es que un árbitro se equivoque. El tema es que el árbitro, después de ver la jugada y ya no en directo, se vuelve a equivocar como se equivoca. Eso sí que me parece
pero
grave.
Si la jugada la tenéis el otro día con el penalti, que
pero,
es un penaltazo, el otro día en el partido de Portugal-Chile.
Ese es el que yo digo.
Claro, ese es. Eso es un penalti como una casa. Pero bueno, pues hubo de los tres que había en el VAR, uno que no lo veía porque no había... Y ya está, y ante la duda, pues decidieron no conocer
pero si es
al
que eso,
árbitro.
Ya, pero es que eso es lo preocupante.
Pues eso
es lo preocupante,
entonces la tecnología no sirve para nada.
Que pero no meteros, en la cabeza, que tiene razón Fouto, que esto no arregla todo, que no es el
no,
Barça
no,
claro,
no,
atrás,
pues, no,
coño. Y que el tío ve, el de hoy, ve amarilla y no le dé más vueltas.
Oye, pues, Fouto, que antes lo preguntaba Lama, los que están viendo el televisor, ¿esos asesoran al árbitro sobre la decisión que debe tomar o le dicen qué decisión que debe tomar o le dicen revisa esto tú y decide tú?
Si lo tienen muy claro, o sea, si es un gol que llega precedido de un fuera de juego que marca la línea y es muy claro, corrigen al árbitro y el árbitro se hace caso de él. Ahora, si es una jugada de interpretación...
Es que en el caso de hoy le han llamado la atención, el árbitro no lo había visto, le han llamado la atención y ha sido el árbitro el que ha ido a la tele a verlo.
A verlo, y luego el árbitro lo ha visto
y ha sacado
y, claro,
amarilla.
Y él ha creído que no era roja, que era amarilla.
No, ni menos.
Pero te digo una cosa, mañana habrá otro que crea que es roja.
Claro.
Pero que yo he estado en reuniones con árbitros y ni ellos se ponen de acuerdo.
Fouto, los que venían por la Nacional 1, 2, 3, 4 y 6
y
han visto roja. Los de la 5, amarilla.
No, lo que pasa es que vosotros tiene que ser un pensamiento único. Tiene que ser lo que vosotros digáis.
No.
Fouto,
no,
yo estoy contigo.
No.
Aquí, si hay un pensamiento único,
contigo,
es el tuyo.
Fouto.
El único pensamiento único es el tuyo,
él.
Que siempre defiendes no. a los mismos. O sea, ya está bien.
Yo
Fouto.
Estoy con
es decir, alguna vez se pueden equivocar, incluso en la interpretación.
Brotons, yo he criticado a árbitros y he dicho que se han equivocado. O sea, yo lo puedo decir que un árbitro se ha equivocado, que no. Yo eso lo puedo reconocer. Lo que a mí no me vas a intentar inculcar es que son unos chulos, unos prepotentes.
Falso.
Que
favor,
una
no tengas
que
ninguna
no la
duda.
Pinta,
falso.
No tengas ninguna duda. No tengas ninguna duda. No tengas ninguna duda. Es más, yo creo
sí.
más, para que te moleste más todavía. Yo
sí.
creo que algunos
son
lo hacen con premeditación y alevosía. Y en el caso del árbitro de hoy, como no la ha visto, como
sí.
no la ha visto,
bueno,
no
pues
podía
como...
reconocer una roja. Como no la ha visto, no podía reconocer una roja. Porque se le ha escapado un lance del juego que es muy importante. Y cuando
sí.
tú dices que es interpretación, estas
sí.
cosas no son interpretación. Y te voy a explicar por qué.
Sí.
Porque esto decide un partido. Esto es una expulsión.
Coño,
minuto 62.
Sí. Pero es una interpretación.
Vale. ¿Y eso qué tiene que ver con que son chulos, prepotentes, que pitan premeditadamente?
Pues que justamente, como no la ha visto, no podía reconocer que era roja. Y entonces ha sacado la tarjeta amarilla sabiendo que era roja.
O sea, vamos a ver, Bretón, tú me quieres a mí convencer que un tío ve una jugada repetida, va a la tele y la vuelve a ver, y adrede. Él piensa que es roja y dice, voy a sacar amarilla para tocarle los cojones.
Porque no la mira, te voy a dar, la frase. Mira,
es que no me vais a convencer, de verdad, que no me vais a convencer ninguno.
Bueno, mira, Foto, sigue conduciendo, mañana te vemos.
Bien, Fou. Que cuando empieza a ver el error de arbitral, como el error que tiene un delantero, como el que tiene un periodista, como el que tiene tal, hablaréis conmigo. Si no, ya está, que no quiero hablar más de este tema.
Foto, ¿qué vas por Talavera? ¿Por dónde vienes? ¿Eh? ¿Por dónde vas por Talavera?
Voy por Cabra, ahora voy a parar aquí en tu casa.
En Cabra han visto roja.
No, que pagas las deudas del ama. No pares, que te vas a hacer pagar las deudas que tienes
en Cabra. Tira recto.
Foto, felices, bueno. Estabas de vacaciones, ¿no? Por cierto.
No, yo sabes que para ti nunca estoy de vacaciones.
Pero lo encabronáis y ya va.
Para el resto sí, porque es que de verdad, es que es lamentable.
¿Para mí también? No, ¿para mí también?
No sé, o sea, el único que está conmigo, Guas.
Hombre, Vinicius, por favor. Vinicius está contigo
siempre. Es lo único que se me ocurre decirte, Guas, Vinicius.
Oye, manda un jamón, chato.
O dos.
Gracias.
Hala, adiós.
Bueno, se os quiere mucho, ¿eh?
Bueno,
adiós.
A Brotons también, ¿no?
A Brotons también, que sabe que le tengo mucho cariño, pero que hay veces que es muy tozudo y muy cabezón. Oye, y se empecina en hablar de gente que no conoce y que dice que son prepotentes cuando no los conoce, chico. Pero ¿cómo puedes saber una persona prepotente si no la conoces?
Joseba, estoy leyendo aquí
por
que hay un comunicado.
Actos, no por sus palabras.
Estoy leyendo aquí, Brotón, que hay un comunicado de Gol Televisión que pide disculpas a todos los espectadores de Extremadura porque no llega la señal hoy allí.
A mí Gol, ya sabes que siempre me llega a todas partes, Lama. ¿Eh? A mí la antena de Gol siempre me llega a todas
partes. Tira para allá.
Adiós, Foto.
Hasta luego, adiós.
Lama, ¿han pirateado desde Mérida para abajo?
Es una cosa. No he visto la jugada.
Lo que ha hecho Foto, tiene mucho mérito, claro, está de vacaciones, no ha visto el partido.
Defiende al colectivo.
Un ejercicio de honradez y militancia.
De honradez profesional defendiendo al colectivo.
Naturalmente, es un ejemplo.
Está bien. Antes de parar, Neymar en el programa de Caldeirao. Habla sobre lo que sintió cuando llegó al Barça.
Mas yo achei esquisito.
Cuando llegué al Barça me pareció raro. Raro en el sentido de que entraba en el vestuario, miraba a un lado y estaba Messi. Miraba a otro y estaba Xavi, Iniesta, Piqué, Dani Alves. Pensaba que estaba dentro de un videojuego. Un día estaba jugando con ellos en la consola y al día siguiente estaba allí dentro. El primer mes fue complicado. Yo tenía vergüenza de hablar con ellos, porque eran ídolos. Ídolos para mí.
Son ídolos, ¿no? Son mis ídolos.
Esas son sus reflexiones en voz alta después de ir a la boda de Messi. De la boda de Messi no hemos hablado, pero es que hoy me ha sorprendido que en algunos telediarios los bloques de deportes todavía se seguían abriendo con la boda de Messi.
Yo mañana en la tele voy a hablar con la boda de Messi, ¿eh?
¿Abres con la boda de Messi?
Yo sí, a mí me parece el acontecimiento, después de la boda de Lola Flores, lo más grande que ha ocurrido en mucho tiempo.
¿Pero por qué?
No, yo lo dije desde Balduín y Fabiola, no se ha visto una cosa igual.
Yo me parece alucinante.
Desde Balduín y Fabiola, yo como tengo muchos años, tengo que decirte que en el colegio nos dieron libre ese día y nos llevaron al casino del pueblo a ver la boda por televisión.
Balduín y Fabiola, pero oye, ¿ya estudiaste
en un colegio belga?
No. La Rañaga, el primer programa de televisión.
En una escuela de pueblo, vamos.
Que yo vi en casa de los tíos míos que tenían televisión, lo primero que yo vi fue la boda de Valdivia Fabio.
No me digas.
Que sí, hombre, que sí, joder, fue un acontecimiento enorme.
Que sí, yo, que, oye, que esto que os digo yo que es sí, verdad sí, como sí. La vida misma, ¿eh?
Tal cual. Fue un día de fiesta nacional.
Pero ¿y por qué? Si eran los reyes de Bélgica.
La Fabiola era española.
Sí, pero el día que se casaron Juan Carlos y Sofía no dieron fiesta en Grecia, no, imagino.
Pero tiempo después. Pero es que eso fue un acontecimiento, como te digo yo, de lo primero que se dio. Sí, yo te diría, te quiero exagerar, pero de las primeras retransmisiones en directo desde el extranjero.
De eso que tienen los medios, no los de ahora, los de antes, que convencían a la gente de que había cosas muy importantes, y había que verlas. Entonces, la cosa que hubo que ver, y te digo yo, vamos, que estaba allí.
Encima su hermano día, Emilio de Mora de Aragón, para verlo.
Exacto, nos dieron fiesta en el colegio y nos llevó el maestro a ver es más, al casino del pueblo.
Don Jaime de Mora y Aragón era el hermano de la reina Fabiola.
Jaime, digo yo, Emilio. Jaime
Don
de Mora y Aragón.
Qué gloria está.
Ah, pero era de verdad.
Sí, hombre, joder. Pero
que tenía el bigote y la perilla.
Sí, era el hermano de la reina Fabiola.
Ostras, no lo sabía. No lo sabía.
Sí, ¡qué ignorancia!
No tenía ni idea de eso.
¿De qué siglo eres?
Yo del 20, pero del 20.
De finales, debe ser de finales.
No, de finales, más quisiera yo. No. No sabía. Lo que sí sé es que mis padres compraron la primera tele en color el día que se casaron Carlos y Diana. Y es la primera retransmisión que yo vi en color en la tele que compraron mis padres, fue la boda de Lady Di.
Naturalmente, Balduino y Fabiola fue un blanco y negro.
Claro.
que es como se veía la tele, coño, no esta cosa de ahora.
Bueno, bueno. Así que la de Messi os ha apasionado.
Oh, a mí sí. Me ha encantado. Mucho, mucho. Magnífico. Sí, no. Shakira. Serio, ¿eh? Shakira allí, gente de un glamour. Había más policía que en un River Boca.
Y además, ahora he visto algo que, sí, que sí, a mí sí. Me ha encantado, que es la cara de Messi de felicidad, joder.
Pues sí, pues sí,
a Messi normalmente sí. En los campos le vemos siempre muy serio, es un tío que le pegan patadas y el tío nunca, nunca se cabrea, o sea, no...
Era un tipo feliz.
No tiene malos gestos y tal, y el tío, derrochaba felicidad.
Sí, Manolo, los besos
la novia de
Messi.
Toda la vida, coño,
los
es una cosa
besos
muy bonita.
De Messi han sido lo más provocativo que hemos visto muy de bonito. Messi durante mucho tiempo.
No, magnífico, una boda magnífica.
A mí me ha gustado.
A mí también, a mí es que bueno, se me pone, tío.
Yo lo digo, mañana lo meto en el informativo.
La novia de blanco.
Lo que se ha reparado así en cómo aparto parte del vestido, con una patadita así,
una patadita,
que
tac,
con la izquierda, sí, así, tac.
Con la izquierda, como debe ser.
Sí, sí, pero lo que estoy diciendo, la novia de blanco, guapísima, las damas de honor, los hombrecillos que fueron de Barcelona.
Sí, pero eso ahí está las bodas, Tomás.
No, bueno, pero esta especialmente.
Ah, vale, vale.
Sí, a mí me pone. Bueno. Ahora espero a la boda de Neymar.
Sí, bueno, será todavía. Con tantas primas que
ya,
tiene, me parece que...
Ya cuando se case Vinicius.
Yo seré el padrino.
Bueno, Joseba, pues nos siguen llegando muchos mensajes, tanto a Twitter como a WhatsApp, sobre el tema de la montaña. Nos decía uno, son gigantes, saben dónde les espera la muerte y se atreven a mirarla a la cara. También muchos mensajes respecto a la Sub-21. El problema es que no son un equipo, son muchas individuales de gran nivel. Nos decía uno, la Sub-21 salió prepotente y creída de que ya era campeona, culpable vale. Todos por vender la piel del oso antes de cazarlo. La Sub-21 es un equipazo, pero en este partido ellos tuvieron un gran entrenador y nosotros no. Nos decía otro, no se puede decidir una trayectoria por un partido. España realizó el resto de partidos extraordinarios y también nos recordaba uno que Alemania pasó como mejor segundo y empató la semi. España 9 puntos, la única, 3-1 a Italia. España es mala, nos preguntaba.
12:36, hora menos en Canarias. Si nos dan 2 minutos, vamos a 3 ciudades que mañana van a ver cómo sus equipos de primera empiezan a trabajar.
Síguenos también en Twitter en @TJCope y en facebook.com/tiempodejuego.
COPE, estar informado.
¿Te imaginas tener como profesor a Paco González o a Manolo Lama? ¿Aprender con ellos a hacer radio deportiva?
¡Dale, Manolo!
¡Mira el reloj del árbitro! ¡Va a comenzar el
Matricúlate ya en el curso especialista en periodismo deportivo, organizado por la Fundación COPE y por la Universidad CEU San Pablo. Y aprende con el equipo líder de la radio deportiva en España, dirigido por Paco González.
Llama al 670-98-0805 o escribe a info@fundacioncope.com.
106.3 FM y 999 en onda media. COPE Madrid.
El verano es la época ideal para presumir y estrenar coche, y si es un Mercedes GLC SUV, mucho mejor. El mejor en cada terreno. En Motor Mecha sabemos que prefieres estrenar tu coche ahora, sin esperas. Así que ponemos a tu disposición unidades limitadas Mercedes-Benz GLC SUV con entrega inmediata. Este verano arranca las vacaciones estrenando tu Mercedes GLC SUV. Ven por el tuyo, unidades limitadas hasta agotar stock. Solo en Motor Mecha, tu concesionario oficial Mercedes-Benz en Madrid y San Sebastián de los Reyes.
¿Se ha parado a pensar en la volatilidad de las inversiones hoy en día? ¿Qué seguridad ofrecen ante una situación crítica? Descubra el oro de inversión. Descubra la seguridad y tranquilidad. Acérquese a Degusa en calle Velázquez 2 y le asesoraremos en persona. Y si lo prefiere, llame al 911-982-900. Degusa Oro. La inversión segura.
Por 120.000 euros, términos del Imperio Romano.
Bingo Premium. Maxi Prima. Prima Magna. Maxi Bingo.
¿Conoces el imperio del bingo? Acércate a la plaza de Manuel Becerra y lo encontrarás. 500.000 de euros al mes en primas y partidas especiales. Bingo Roma, mucho más que un bingo.
Oye, ¿cuándo decías que tenías pensado cambiar de coche?
Mañana, mañana, lo cambio, mañana.
¿Mañana? Ven ahora mismo a Automóviles Argüelles. Seminuevos, revisados, garantizados y siempre al mejor precio. Y si vendes el tuyo, Argüelles te da más.
Galileo 5, 91-447-8888.
Más.
¿Te aburres en vacaciones? ¿Le propusiste Silicon Valley para vuestro viaje de bodas? Entonces, eres de los nuestros. Estudia en EAE, una de las mejores escuelas de negocios de Europa según el ranking QS. Infórmate sobre nuestros másters y MBA en EAE.es. EAE, el lado business de la vida.
COPE Madrid. Joseba Larrañaga.
Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado.
Lo dicho, mañana comienza la pretemporada. Tres equipos, de los gordos además, comienzan a trabajar: el Sevilla, el Valencia y el Athletic de Bilbao. Los tres con nuevos inquilinos en el banquillo. Empezamos por la capital hispalense. Rafa Almansa, hola Chulón, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, muy buena. Mañana arranca el Sevilla efectivamente a las 8:30 a.m. Primer entrenamiento en la era de Pepe Castro, Berizzo y Óscar Arias. Primera temporada sin Monchi. Fíjate el primer examen que tiene el doctor Berizzo. Nada más y nada menos que antes del comienzo de liga, ese examen para jugar en Champions. Hay mucha pasta, dinero, honrilla y todo el sevillismo atento, porque de momento tan solo un nombre propio como novedad. Ha vuelto Banega y parece que el Sevilla de Aries este año quiere repetir. Está esperando a ver qué pasa con Nolito, que está muy cerquita, no porque viva en Sanlúcar, sino porque parece que se está acercando ya las cantidades. Y Navas está más frío porque es una opción que quiere, pero no es una que le interese tanto a Berizzo. Si le interesa un colombiano, amigo de Vaca, y que se llama Muriel. Se ha metido el Everton, pero a pesar de todo, el Sevilla puede poner 20 kilos, que sería el fichaje más caro, superando al Mudo Vázquez, que costó 15, para esta nueva singladura. Así que atento a la salida en Zonzi y Vitolo, que se han enfriado. Y hay una novedad importante, y es que por Sergio Rico, por el portero sevillista, el internacional, 23 años, cláusula de 30 kilos, el Liverpool de Klopp lo quiere y parece que va a estar dispuesto a por el portero sevillista. Así que mañana 8:30 arranca el Sevilla 2017, la era Berizzo y Óscar Arias.
Rafa, ¿hay que aligerar mucho el vestuario actual o no? Porque cuántos jugadores tiene ahora mismo el Sevilla. Pero dices que Enzonsi y Vitolo pueden quedarse.
Esto lo quiere hacer como caja. Ha dicho la cláusula de saber los problemas que tuvo con el Atlético de Madrid y Vitolo, pero se ha quedado frío los dos. Sergio Rico, 30 kilos, se acercará algo a la cláusula. No creo que el Liverpool pague la cláusula. Y hay otra serie de futbolistas como Iborra, por ejemplo, que lo pretende un club inglés, pagaría 12 millones. En fin, que Óscar Arias quiere hacer un poquito de Monchi, hacer caja y darle salida al vestuario, porque Berizzo no cuenta con todo, evidentemente.
Nos irás contando. Gracias, Chulón. Un abrazo.
Buenas noches.
Buenas noches. En Valencia, con Marcelino. Rafa Villarejo, hola, Rafa.
¿Qué tal, Joseba? Muy buenas.
Mañana no va a haber muchas novedades, ¿no?
No, la verdad es que hay cierta decepción entre la afición, porque se había anunciado una revolución en el vestuario después de la mala temporada pasada y sobre todo después de la llegada de Marcelino, pero ha pasado un mes y medio, solo dos bajas. La de Ryan, que se ha ido al Brighton, y la Enzo Pérez, que acaba de marcharse a River Plate, y un fichaje. Es cierto que la operación se hizo en diciembre, pero hoy se ha hecho oficial el fichaje del serbio Nemanja Maksimović, que de hecho va a ser presentado mañana a la una en la Ciudad Deportiva de Paterna, y nada más, absolutamente nada más. Así que, ya digo, cierta decepción. De hecho, el propio Marcelino hace unos días decía que él también esperaba algún movimiento más. No sé si un recadito hacia el club, que por cierto, también el viernes deslizaba que quizá esa revolución anunciada a bombo y platillo cuando acabó la temporada, pues tenga que ser entre este y el próximo verano. Así que no hay dinero y el Valencia tenía unas pretensiones hace mes y medio y se encuentra con el comienzo de la pretemporada mañana sin tener pues, capacidad de movimiento, aunque evidentemente van a llegar fichajes, porque Marcelino, si no, evidentemente tendría algún tipo de reacción, seguramente más sonada, después de su llegada al banquillo del Valencia. Así que mañana a las 8 citados en Paterna, nombres propios, Parejo, con muchas dudas siempre cada verano, pero un verano más arranca la pretemporada con la camiseta del Valencia. Negredo regresa, también otro verano más, lo tiene muy complicado, Marcelino no cuenta con él, pero está citado mañana en Paterna, y la patata caliente sin duda de todo el verano va a ser Diego Alves. Ya se ha marchado Enzo Pérez, te venimos contando, Joseba, que Enzo y Alves son los dos futbolistas que había señalado en rojo Marcelino, que no quería ver el vestuario. Se ha marchado Enzo, a Alves le han dado tiempo, ha jugado con Brasil, así que no va a volver hasta el 17 de julio, así que es el tiempo que tiene Valencia para sacar al portero brasileño.
Muy bien, pues mañana nos cuentas más. Gracias, Rafa, hasta mañana.
Un abrazo, hasta mañana.
Y el Athletic tiene que jugar dos previas de la Europa League. Llega el Cuco Ziganda. Hola, Álvaro Rubio, Bilbao, ¿qué tal? Muy buenas, Álvaro.
¿Qué tal? Buenas noches, Joseba.
¿El Athletic tiene menor margen para renovarse?
Sí, es complicado, aunque fíjate, de forma oficial comienza la pretemporada mañana por la mañana. Es verdad que van a ser pruebas físicas, por la tarde hablará el entrenador, pero de forma oficiosa ha comenzado este fin de semana con los reconocimientos médicos. El Cuco Ziganda va a tener 30 jugadores, no va a tener a hombres importantes como Geray, por motivos obvios, que y sigue mejorando, aprovecho para decirlo, Iñaki, Williams y Kepa, que han estado con la Sub-21, y hombres que lo han hecho muy bien en las cesiones, como por ejemplo Iago Herrerín en el Leganés, Akeche en el Cádiz, Pesga en el Sporting, Villalibre, que es un chaval del filial que ya ha debutado con el Atleti y ha terminado jugando en el Numancia, cedido el último tramo de campaña. Tiene overbooking en el centro del campo, pero sobre todo lo que está en el horizonte es esa previa en la que te juegas la mitad de la temporada, decía Almansa, evidentemente la Champions y el dinero, y el objetivo del Atlético, que es el 27 de julio, en torno al 14 conoceremos el rival, ya sabemos cómo se las gastan en estas previas, equipos que ya vienen rodados, así que hay expectación, por supuesto, a ver este movimiento del Atlético y esperando si puede llegar algún refuerzo o no. Lo de Berenguer parece complicado, porque las últimas informaciones es que ya hay vía libre para que el Nápoles pueda cerrar el contrato de Berenguer. La otra opción sería la de Mikel Merino, que como bien sabes lo pretende también tu Real Sociedad, había sonado incluso en la capital del Turia, aunque todo hace indicar que el que más atado lo tiene el Athletic. A fecha de hoy no es nada, y mañana van a ser 30 en el Lezama por la mañana.
Hasta mañana, Álvaro, gracias.
Un abrazo.
Manolo, Robert, Broti, Miguel, Elías, Tomás, no sé, creo que vamos a ver bocetos de lo que pueden ser los equipos, ¿no? Porque empiezan a trabajar, pero es que puede cambiar tanto las cosas.
Quedan 2 meses de mercado, fíjate.
Hombre, pero hay cosas que son claras. Una, que el Sevilla es más un equipo vendedor, que compite muy bien, pero es un equipo vendedor, lo era con Monchi y lo quiere seguir siendo. O sea, que no sería de extrañar que grandes nombres de los que ahora vemos en el Sevilla y que nos parece que para competir un Sergio Rico, un Vitolo o Enzonzi, pues si llegan buenas ofertas van a salir. Lo del Valencia es un carajal, pero vamos, que todos los años es lo mismo y con Peter Lim no ha cambiado y es un sí, equipo con problemas económicos serios.
A ver qué paciencia tiene ahí Marcelino,
Bueno, pues la que...
Marcelino ya dijo que iba a empezar con 13 de la primera plantilla.
Si Marcelino no sabía dónde se metía, es que Marcelino... El Valencia es el Valencia. Y es un equipo dificilísimo de gestionar ahora mismo. Dificilísimo. Y no va a tener... o sea, lo tiene que hacer muy bien el mercado. Tampoco tiene tanto para sacar ingresando muchísimo dinero, salvo Parejo. Y tampoco sería tanto el dinero que se podría ingresar por él. Tampoco puede hacer un gran equipo.
Oye,
y lo del Atlético, pues su limitación de mercado. Es que es...
Y Peter Lim dijo que no ponía un duro,
Ya, no dijo nada. Peter Lim no llegó a decir nada en la conversación que tuvieron con Marcelino en
o sea, que ¿tú crees que pone dinero? ¿Pone dinero?
No lo sé. Yo creo que hay una cosa que sí hemos de ser conscientes, ¿no? Es decir, el fútbol actual no está hecho para estos equipos en cuanto a la compra de jugadores importantes. Lo digo porque nos estamos manejando en unas cifras que ninguno de estos tres equipos puede llegar, salvo en el caso del Sevilla, por su presupuesto y porque venda jugadores, ¿no? Porque hay que tener en cuenta que el presupuesto del Valencia son 98 millones de euros, Ojo, El presupuesto del Sevilla son 130 y pico millones de euros.
Es decir, ¿te parece poco o mucho?
Me parece poco para competir en el mercado actual. Tú estás viendo los fichajes que están haciendo especialmente los clubes ingleses. ¿Y sabes dónde se van a mover todos estos equipos? Yo creo que se van a mover las cesiones. En las cesiones que pueden hacer los grandes de lo que les sobre. Porque, pero no solo los grandes españoles, los grandes de otros de otras ligas europeas. Porque al final, tanto el Bayern de Múnich como el Chelsea, como el Everton, al final les van a sobrar jugadores y estos son los que van a poder recopilar. Pero en estos momentos, meterse en el mercado es que el jugador más barato, te cuesta 12 millones de euros.
Es que no pueden, Es que no pueden. Yo soy con Brotón, es que date cuenta, por ejemplo, el año pasado el Sevilla, los dos grandes futbolistas que ficha, o mejor dicho, que llama la atención, son Narri, cedido y Jovetic, cedido. O sea, el Mudo Vázquez ha dicho al Almansa ahora mismo que le costó 15 millones de euros, pero que tampoco era un jugador que volviera loco a la afición del Sevilla.
No, y vino en un momento coyuntural, claro. Que había opciones de meterse entre los tres primeros y bueno,
el invierno vino
y fueron a por eso, si no yo creo que tampoco hubiera venido.
La diferencia de pasta es enorme. Hombre, eso, y sobre es evidente, todo,
¿no? Y además los límites salariales que tienen los clubes, que no pueden superarlos en muchos casos y que eso también les imposibilita competir, por lo que decía Broti, porque la Premier, el que menos presupuesto tiene, supera esos 98 millones con facilidad.
El último de la Premier lo supera.
No, y aparte que si te das cuenta que los mercados de verano, antes yo me acuerdo había equipos que fichaban 13, 14.
Sí, era un escándalo.
Es que ahora ya es
que es muy pronto además.
Como dice Brotón, bueno, aparte de que en 2 meses tienes que esperar a los descartes de los demás, y te va a pasar lo que le pasó al Granada el año pasado, Ya con la liga empezada fichó a 14 tíos, no sé si os acordáis.
Sí, el que quiera vender tiene que esperar porque no, ahora no se compra al precio.
Son dos meses, tío,
que,
son dos
que puede meses. Sacar y el que quiere comprar le pasa lo mismo.
Sí, pero claro, el Sevilla, te cuenta, Sevilla está jugando una previa de Champions, ¿eh?
Si no se puede dormir,
sí, sí,
no se puede
dormir. Asistencia máxima desde el primer día.
Sí, claro, pero el Sevilla, sí. El Sevilla tiene una base que no tiene en estos momentos el Valencia, ¿no? El Valencia no tiene una base.
Sí,
no,
sí, pero sí, Froti, si se va Sergio Rico, que no sé si vas a ver, ha dicho Chulo que hay ofertas. Si se va Vitolo, si se va Enzonzi, si no se queda Narri, ahí ya descabalgas el equipo del año pasado, ¿eh? Es que hace un equipo nuevo.
Estamos hablando del 40% del equipo titular.
Y el Atlético, que tiene una base hecha, porque la tiene hecha, que es la del año pasado y no la va a tocar, también va a entrar en competición muy pronto. Lo que pasa es que eso es, más o menos va a ser la misma alineación que la pasada temporada. No va a cambiar mucho. Sí, sí.
Angelito, y mañana empieza Wimbledon. Sí. Ha empezado ya, pero con las fases preliminares, pero mañana ya empieza el tomate, el moya, lo mollar.
Sí, tendrá que abrir esa pista central, la catedral del tenis Andy Murray. Y a ver qué hace nuestro Rafa Nadal. Hoy ha reconocido una cosa que le cuesta reconocer cuando juega en tierra batida. Y es que aunque juegues mal o aunque si te toca un rival de perfil bajo en tierra batida, bueno, pues es muy difícil que te gane. Ahora bien, en hierbas es otra cosa. En hierba te puede ganar prácticamente cualquiera. A los hechos me remito. Las cuatro últimas derrotas de Rafa Nadal en Wimbledon han llegado ante tenistas fuera del top 100 mundial, que se dice pronto, aunque es cierto que Nick Kyrgios entonces estaba al 144, pero ya apuntaba mucho más alto. Pero también es cierto que los cinco años anteriores Rafa Nadal llegó a la gran final de Wimbledon. Perdió dos con Federer, perdió una con Djokovic y ganó otras dos. Precisamente sobre eso habla Rafa Nadal. Joseba, escucha porque lo analiza muy bien y nos deja, la verdad, que el camino abierto hacia el optimismo.
Es verdad que vengo con una buena dinámica, con confianza de haber ganado muchos partidos durante todo el año, pero también es verdad que es una superficie muy especial y a mí yo salgo a jugar todos los partidos como casi si fuera el último aquí, ¿no? Con la humildad de saber que cualquier cosa puede pasar, pero bueno, también con la mentalidad positiva de bueno, si consigo ganar unos cuantos partidos y coger la dinámica de jugar en hierba otra vez, bueno, es una superficie que históricamente no se me ha dado mal. Y sobre todo cuando estoy jugando bien, he podido jugar bien en esta superficie. O sea que yo creo que estoy preparado. Después se verá a partir del lunes si estoy preparado o no estoy preparado. Y yo creo que he hecho los deberes bien hechos y creo que estoy preparado para competir.
Lo dicho, camino abierto al optimismo. Y un Rafa Nadal que te estás preguntando tú, se están preguntando todos nuestros oyentes, ¿cuándo debuta? Bueno, pues entre 3:30 y 4 de la tarde, segundo turno de la segunda pista en importancia de Wimbledon, la Court Number 1. Ante Millman, es un tenista australiano, 137 del mundo. Sí, es un gran sacador, pero ante el que nunca ha jugado Rafa, y que es cierto que ha perdido sus últimos 5 partidos del circuito, del ATP World Tour. Así que bueno, a priori Rafa favorito, pero ya te digo que en la hierba es más complejo. Juegan otros 4 españoles, abrirán el fuego Verdasco y Bautista hacia la 1 de la tarde. Verdasco ante Anderson, Bautista ante Heidermauer. Un poquito más tarde, Sara Sorribes ante Osaka. Y cerrará, no antes de las 5 de la tarde, Carla Suárez ante Bouchard. Un partidazo, por cierto, este también.
Muy bien, preguntas de los oyentes. Manolo, ¿ves a Asensio con cierta regularidad la temporada que viene en el Madrid?
Si es de regularidad, que es, pues yo creo que va a jugar
jugando mucho,
un poquito más de lo que ha jugado este año, que ya juega bastante, ¿eh?, en cuanto a partidos.
Tomás, ¿crees que Arda Turán puede ser un gran luchador de sumo?
qué barbaridad. Desde luego hace una barriga.
Qué gente más desagradable.
Hace una barriga importante, pero como a mí, yo soy un tipo extraño, que a mí Arda Turán me ha gustado y Andrés Gómez también, pues debe ser que no tengo ni idea de esto.
Miguel Rico, si
de
no
sumo,
viene,
por supuesto.
Si no viene Berratti al Barça, ¿traerías a Ceballos o te gusta otro?
Son dos jugadores distintos. No tiene que ver nada Berratti con Ceballos.
¿Y a Ceballos te lo llevarías o no?
Pues yo no.
Tic-tac, 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 tic-tac. Sí, ampliemos la respuesta, por favor.
No. Creo que el Barça tiene otras prioridades.
Vale.
Y no es Ceballos, le reconozco la cualidad que tiene, pero no sería, si yo decidiera, no sería la prioridad.
José Joaquín Brotons, ¿crees que Benzema es un jugador con nivel para estar en el Real Madrid? Vaya, todavía no estamos discutiendo.
25 años después.
Desde mi punto de vista, es posiblemente uno de los jugadores con más nivel en la plantilla del Real Madrid.
Hombre.
Muy bien. Hombre. Roberto Balomara, ¿qué miembro de la BBC venderías para continuar jugando con 4 en el centro?
Al contrario.
Pues a Bale.
Y Elías Israel, si al final viene Diego Costa, ¿crees que el Atleti puede ganar la Liga?
No.
¡Oh, qué final más lamentable!
¿Cómo te oiga Antoñito? ¡A que llama Antoñito!
Antoñito, me parece que el Atleti, es verdad que el 9 que meta muchos goles lo ha echado falta la temporada pasada, pero me parece que es que compite en inferioridad con el Madrid y el Barça.
¿Y sin firmar más?
Vale, sí, vale. Sí, bueno, sí, claro. Solo firmando pero, uno. Y a partir de enero, pues me parece que no.
¿Y o sea, si vienen Vitolito y Costa y tal? ¿Qué?
A partir de enero, no.
Es que a partir de enero se te puede haber ido el tren ya.
O los trenes.
Manolo Tomás, Miguel Brotti, bueno, sí, y Roberto Balabar, Elías Israel. Habéis estado extraordinarios como siempre.
Magnífico.
Eso es ninguna sorpresa. Que descanséis. Mañana más. Gracias.
Una noticia.
¿Mañana qué?
Santo Tomás Apóstol. Muchas gracias. Buenas noches.
Felicidades.
Adiós.
Te esperamos para cenar. Adiós, Tomás.
Gracias.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con Joseba Larrañaga. COPE. Estar informado. Es Herrera en COPE.
Es análisis. Es entretenimiento.
¿Qué tal, Mercedes? Buenos días.
Buenos días, Herrerita.
¿Cómo le va, señora? ¿Qué tal?
Enamorada de ti, Carlitos.
Oh. Es Carlos Herrera.
Eres tú.
Eres COPE.
¿Tu hijo tiene problemas en los estudios? ¿Le cuesta concentrarse? ¿No sabe estudiar? ¿Saca buenas notas pero podría obtener las mejores? El método de estudio del Instituto Pascal le ayudará a aprobar con solvencia sus asignaturas. Cursos de verano en casi toda España. Llama al 91 519 4969 o entra en la web institutopascal.es.
106.3 FM y 999 en onda media. COPE Madrid.
Utilitarios, familiares, deportivos, todoterrenos, monovolumen, industriales. Todos los tenemos, absolutamente todos.
Ocasión Plus, 1500 coches de ocasión para todos los bolsillos, con la mejor relación calidad-precio del mercado y financiación total a medida.
¡Garantizado!
Ocasión Plus, en Getafe, Las Rozas, Rivas, Collado Villalba y en ocasiónplus.com.
¿Eres inquilino?
¿Te preocupa no poder renovar tu alquiler o que no te devuelvan la fianza?
Ahora ya tienes quien te ayude. Contrata por 8 euros al mes, protección jurídica alquiler, en el 900-649-650. Tendrás tu propio abogado para defender tus derechos.
Legal Lifeline, 900-649-650.
Por 120.000 euros, términos del Imperio Romano.
Bingo Premium, Maxi Prima, Prima Magna, Maxi Bingo.
¿Conoces el Imperio del Bingo? Acércate a la Plaza de Manuel Becerra y lo encontrarás. 500.000 de euros al mes en primas y partidas especiales. Bingo Roma, mucho más que un bingo.
Si su banco ha sido vendido a otra entidad y usted ha perdido su dinero, si usted era accionista, tenía bonos, obligaciones convertibles o deuda subordinada, póngase en manos de los mejores profesionales y demande ya. Bachofer Abogados, 900-26-46-40. 900-26-46-40. Bachofer Abogados.
El diccionario de la RAE tiene 88.000 palabras y hay dos que nos vuelven especialmente locos: oferta y gratis. Ahora tienes dos ofertas para llevarte un Range Rover Evoque: un 4x2 por 31.390 euros o un 4x4 con la caja automática gratis. Y ahora volvemos a nombrarlas: oferta, gratis. Ofertas válidas hasta el 30 de junio.
Descúbralo en Bruselas Motor, calle San Romualdo 15, Madrid. Teléfono 91 327 3939.
Elige tu COPE Madrid en FM 106.3 y en onda media 999. Y también COPE Más Madrid en el 94.8.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con Joseba Larrañaga. COPE. Estar informado.
Segunda jornada del Tour de Francia, la primera etapa en línea que se ha disputado, al menos desde nuestra perspectiva, con la conmoción tras la retirada ayer de Alejandro Valverde y de Jon Izagirre. Todavía nos seguimos preguntando cómo no había protección acolchada en esa zona de la contrarreloj. Primer sprint, masivo por cierto, y victoria que es la décima en su carrera de Marcel Kittel. En algún lugar de la geografía alemana. Hola, Eri, ¿qué tal? Buenas noches.
Estamos concretamente en los Países Bajos, lo anda, que era antes Holanda, antes anda, de que Pedro Martín...
Cambiáis más de país que de calzoncillos.
Y lo que nos queda, mañana vamos a cruzar tres para llegar a Francia, o sea que imagínate.
Salís de los Países Bajos, cruzáis Luxemburgo y llegáis a Francia, ¿no?
No, salimos de los Países Bajos hacia Bélgica, que estoy, es donde empieza la etapa.
He estudiado yo el tour.
Sí. No, porque no tienes por qué saberte tampoco nuestra lista de hoteles. O sea, salimos de los Países Bajos donde dormimos, nos vamos a Bélgica donde empieza la etapa.
Verviers.
Y luego cruzamos Luxemburgo y terminamos en Francia. ¿No? Vale. ¿Es así, Quique? ¿O me pierdo?
Sí,
algo?
Señor.
Es así.
Gente cosmopolita. Hola, Quique.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Ha estado divertida la etapa, ¿eh? Con incertidumbre por la caída que ha sufrido Froome, al final sin mayores consecuencias, ¿verdad?
Froome y Geraint Thomas.
Y Geraint Thomas, sí, que luego hemos visto en la foto, sí. Al principio no nos habíamos dado cuenta, pero al ver, hay una foto además espectacular sobre ese momento y se ve al maillot amarillo ahí tumbado también, sí.
Está un poco desbordada la realización en estos dos primeros días del Tour de Francia y es verdad que no nos enteramos muy hasta el final que Geraint Thomas se había caído, el líder del Tour de Francia. Fue una caída muy arriba y claro, era normal que pillase a gente de equipos importantes e incluso al líder, como ha sucedido en el día de hoy. Por eso también me explico ahora, después de ver esa foto, que es una foto espectacular, por cierto, que ya está rulando por Twitter con toda la gente con cara de ¡ay, que me voy a dar contra algo muy duro! El caso de Chris Froome o el caso de Romain Bardet, que son los dos más reconocibles, pues por eso me explico yo que Geraint Thomas estuviera tan serio en el podium, porque seguramente estaría dolorido, al menos contracturado, de cara a esa caída. Richie Porte también dice que tiene un dolor en la rodilla, y bueno, no ha pasado nada para lo que podía haber pasado.
En Movistar se ha caído André Amador, sí, así que nada, siguen sufriendo en Movistar.
Froome tiene ahí un pequeño raspón en el glúteo derecho, pero vamos, no parece demasiado grave, y el sprint una pasada, ¿eh? Ya sé que en España quizá no es la suerte que más guste, por eso la Vuelta a España, las etapas acaban donde acaban, en cuestas, en riscos y por ahí, pero el sprint es una cosa increíble y al nivel que vamos a ver sprints en este Tour de Francia, que habrá como unos 7, 8, quizá 9, pues va a ser todavía más bonito porque hoy ha ganado Kittel remontando. Pero mañana puede ganar otro cualquiera porque está muy, muy abierto. Están todos los grandes velocistas, quitando, si acaso, Caleb Ewan y Gaviria, el hombre que se trajo Machín del otro lado del charco. Los demás están aquí todos y va a ser un auténtico espectáculo.
Hola, Óscar Pereiro, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Luis Pasamontes, hola, Luis.
Buenas noches, ¿cómo estáis?
Cuando terminabais la transmisión hablábamos con Pasa y todos conveníamos en que es el Tour, que muy bien, que es la mejor carrera del mundo, pero están cometiendo errores ya que son casi casi infantiles, ¿eh? Y el de dejar al descubierto esa curva con vallas en un terreno inundado, y si le añades el aceite de la moto que supuestamente se cayó ahí y que contaminó más el lugar, pues es muy lamentable, ¿eh? Todo esto.
Sí, la verdad que era lo de la moto y demás, nos vamos enterando así como a cuentagota, ¿no? Hasta ayer anoche que Eusebio lo decía, pues un poco desconocíamos el porqué de tantas caídas y demás, y evidentemente, ¿no? Cuando tienes un prólogo urbano que son pocos kilómetros, encima 13, 14 curvas, pues meterle protecciones a, por lo menos en el exterior de cada una de ellas, pues no estaría de mal, sobre todo porque estamos hablando que sería muy probable que tanto Alejandro como John estarían en carrera en el día de hoy.
Está claro que al final el corredor tiene la obligación de arriesgar, de intentar disputar la etapa, como ayer estaban haciendo los dos españoles, tanto el Bala como Izaguirre, pero es obligación de la organización siempre que se pueda, siempre que esté en su mano, minimizar cualquier tipo de riesgo. Y yo creo que ayer, siendo un circuito así, habiendo unas 12 curvas aproximadamente y sabiendo las predicciones meteorológicas que iban a tener los corredores, creo que sí que se podía haber minimizado al menos el impacto de ambos corredores y de muchos otros que también sufrieron caídas en esa misma curva.
Por cierto, sí. A Izaguirre le operan mañana y Valverde en principio le darán el alta el martes para volar directamente a Murcia y empezar la recuperación.
Muy bien, buena puntualización. Se ha caído Froome y estamos a vueltas con lo de siempre. Hay que tirar o hay que esperar. Esa polémica nos acompañará siempre a no ser que se decida. Se espera siempre o se tira siempre, pero eso no se va a decidir nunca, ¿no?
No te preocupes, que esto cada día... Es más, en el mismo día pueden hacer una cosa y la contraria. Porque aquí se va a ir reinterpretando el fair play en función de quién sea. Y bueno, hoy no está Machín, pero a Machín le pasó en Venlo, en una etapa en el Tour de Francia también, por estos lares donde hoy dormimos, que se cayó medio equipo suyo y nadie esperó. Y se cayó Andy Schleck y Cancelara se puso ahí y dijo, oye, aquí no se camina más, que esto está muy resbaladizo y no sé qué. Depende quién ejerza un poco el liderato en el pelotón, que hoy ha sido el campeón del mundo, Peter Sagan, cuando vio lo que había sucedido, porque realmente solo pasaron dos ciclistas, Vermeulen y Thiago Machado, un Katusha y un Quick-Step. Los demás, a partir de ahí, se quedaron o caídos en el suelo o taponados con la montonera. Pues Peter Sagan ejerció el control y no es que se haya frenado, pero tampoco se ha cambiado el ritmo. Nadie ha atacado ni ha querido aprovechar esa situación.
Oye, Óscar, pasa, ¿cómo se decide esto? ¿Eso se decide antes de la carrera? ¿Se decide en el momento? ¿Es el director el que dice a toda pastilla, para adelante? ¿O cómo se decide esto? ¿Según quién sea? ¿O según la circunstancia?
Es que eso no se decide.
Pero hoy cuando ves a Froome 30 segundos por detrás,
Es que al final, Joseba, esto va a ser injusto siempre con unos si vas a favorecer a otros. Lo que no está bien es que se pare por el líder, por algún corredor importante de la carrera, y un pobre corredor que va tocado, que se cae, que ya el pobre va ahí pues el colgado, que no puede ni seguir el ritmo del pelotón, se cae y que le den por saco. Pues no, hay que... yo creo que ya hay que llegar a un momento como el fútbol, ¿no? Cuando se echa balón fuera, pues cuando lo mande parar el juez árbitro. Yo creo que el juez es el que tiene que valorar.
Sí, pero hay equipos, Óscar, que avisan ya con antelación. Nosotros no vamos a tirar el balón nunca fuera. Dice, pues, bueno, pues cuando juegas con eso ya sabes que no te lo van a tirar nunca.
Pues eso es lo que hay que empezar a marcar en el ciclismo, que todos lleguen a un acuerdo y que no se para, que sea el juez de la carrera el que tenga que hacer. Porque mira, esta mañana precisamente estuve con Zule, que fue uno de las personas que perdió un Tour de Francia precisamente por esto, en el paso de Guá famoso aquel que hubo una caída a 60 kilómetros de meta, que cayeron 30, 40 corredores y que él se quedó allí sin culpa ninguna, simplemente porque se cayeron delante de él y perdió el Tour de Francia. O sea, yo no lo veo justo y Pasamonte lo decía en la retransmisión. ¿Por qué hay que esperar a Froome? ¿Por qué hay que esperar a Valverde? ¿Por qué hay que esperar a Contador? Y no hay que esperar pues a corredores que no tienen ese nombre y sin embargo forman parte de la carrera también.
Yo siempre lo digo, Joseba, que al final el ganador de una gran vuelta pues tiene que ser un corredor que además de tener un momento físico muy bueno durante esas tres semanas también tiene que contar con suerte, ¿no? Veíamos también en el pasado Giro de Italia pues esa enfermedad que sufría Dumoulin que le hacía pararse yendo en el grupo de cabeza. Evidentemente hay que tener juego limpio, pero no se puede parar, no se puede esperar, forma parte de la carrera. Únicamente veo normal que se pare pues como cuando le ocurrió a Óscar, ¿no? Una caída donde se teme por la salud, por la integridad del corredor, porque las ambulancias a lo mejor no dan abasto y la carrera se queda sin asistencia médica. Ahí sí que veo normal que el propio juez de la carrera tome la determinación de parar, pero mientras sean caídas, pues el ciclismo son caídas y son incidentes, con lo cual no se debe esperar, hay que seguir para adelante y forma parte de la carrera.
En los últimos tiempos habrán escuchado varias veces eso del dopaje tecnológico y por lo que he leído la UCI va a estudiar las protestas de varios equipos por el Vortex. ¿Se está hablando mucho de eso allí, Eric, y qué?
Un poco, sí, de manera un poco tangencial, pero sí, se habla, porque aquí se habla tanto de todo. Son estos parches que lucieron ayer los corredores del equipo Sky a la altura de los hombros, que al parecer...
Forman parte del maillot,
sí, y al parecer pues, favorecen mucho la aerodinámica en pruebas tan especiales como la crono de ayer. A veces creo que nos la cogemos con papel de fumar.
Yo no sé si es cierto o si estoy en lo cierto o si Luis y Óscar saben más de esto y lo conocen, pero yo he leído que mejora un 7% el coeficiente de penetración del aire en los mayos y que haciendo un cálculo sobre una contrarreloj como la de ayer de 14 kilómetros te puedes ahorrar 20 segundos, que me parece una pasada.
Pues póntelo tú y intenta penetrar. A ver si... Pero qué tontería es esto, que sí, que en una crono de 60 kilómetros puedo ver una protesta, pero ¿me quieres decir que ayer... Por la penetración del aire con el que llovía.
¿Sabes lo que me has dicho?
Sí, sí, no sé, ya lo sé.
Póntelo tú y a ver si intenta penetrar.
Al final no deja ese látex.
Sacado de contexto es terrible todo, pero... solo voy a decir una cosa. Yo creo que esto se resume al final. Si es una cosa que es legal, si está el maillot que tiene que pasar un control, si está visado, la frase es muy... No sé si es muy asturiana o muy castiza. El que sea tonto que espabile.
Claro.
Y que se lo ponga.
Mira, al final el Sky además es uno de los equipos que invierte mucho en esas ganancias marginales, ¿no? En esas pequeñas mejoras para conseguir un buen rendimiento. El otro día me comentaban que se han llevado al Tour este año vinilos oscuros para cuando en los hoteles del Tour de este año las persianas no sean del todo buenas, ponerlos en las ventanas y así impedir que entre la luz y que sus corredores descansen.
Joder,
son cosas que son legales y que yo las veo súper bien, son... No son otra cosa que ganancias marginales, que a lo mejor son mejoras pequeñas, pero unidas, muchas ellas suponen pues victorias. Yo lo veo fenomenal y como dice Eri, pues el que ahí está para todos, que investiguen otros equipos, que busquen mejoras y que salgan a competir.
La duda existe en que si es parte del maillot o no es parte del maillot, ¿no?
Yo creo que está pegada al maillot, sí. Esto mismo lo lleva Movistar, ¿eh?
Pero vamos, deduzco que no creéis que se ahorran 20 segundos en 14 kilómetros, porque entonces si no la ventaja es brutal, ¿eh?
A mí me parece excesivo, ¿eh?
Para que la gente nos entienda, es una especie de una pequeña rugosidad que tiene el maillot en la altura del hombro y con el brazo, no sé.
A mí ya estamos llegando a un punto como si los braques te vayan a frenar también, a ver. Que te pueda dar una mejora... A ver, ayer con un en bañador, en tanga hubiera ganado Tomás otra igualmente la crono, hombre. No me fastidies.
En tanga con badana, ¿no? Porque si no.
Sin badana, bueno, enchufado.
También, ¿eh?
Hoy en la transmisión, que al final te enteras de muchas cosas, Samuel contó que en una crono de la Vuelta a España le echaron para atrás un maillot que llevaba sobreimpresionado el dorsal. O sea, no llevaba el dorsal como lo llevan los ciclistas, pegado el dorsal oficial, sino que lo llevaba grabado con la misma publicidad, el mismo tipo de letra, el mismo tamaño, y le echaron el maillot para atrás porque tenía que ir con un dorsal y tuvo que ponerse tres imperdibles. Y claro, Samuel... flipó en estéreo, porque a lo mejor un dorsal mal puesto sí que te puede fastidiar.
Oye, ¿a día de hoy todavía se usa el imperdible o no hay alguna tecnología moderna para
soportar el dorsal? No, en el Tour te los dan que se pegan, pero casi nadie los pega porque los metes en la lavadora cuando llueve y demás,
te destroza
el maillot. Normalmente, yo por ejemplo, solía despegar las cuatro puntitas de los laterales, lo pegaba y después con imperdibles lo cosía, que todo el mundo lo suele hacer así.
Ya. O sea, que seguimos siendo igual de rudimentarios en ese aspecto. Bevier Longui, creo que es la etapa de mañana. Y es no vale para nada relamerse las heridas, pero era la etapa de Alejandro en la primera.
¿Mañana?
Sí.
El final es muy para él, sí.
O para Purito, que seguramente era en el coche del...
Sí, pero Purito ya no está.
Sí. 212 kilómetros, es decir, ni un metro llano, porque hay mucho sube y baja, y al final hay una cota de kilómetro y medio al casi 6%. Pero dicen que la van a pasar los sprinters, es decir, hoy en zona mixta, Kittel decía que esperaba ganar mañana.
Lo que pasa
si la pasa Kittel, la pasa cualquiera.
Mucho ha tenido que mejorar Kittel.
La acumulación de metros de desnivel que van a tener para Kittel al final va a ser mortal. Yo creo que mañana es una etapa, evidentemente se van a meter algún sprinter que otro, pero para gente como Gilbert, como Van Avermaet, corredores que son rápidos, pero Stibar, que gente que sprinta y sobre todo que es capaz de muscularmente soportar los 3.000 metros o 2.000 y pico metros que van a acumular mañana por ese terreno.
Pues nada, nos quedaremos a ver a la expectativa de ver qué pasa mañana. Óscar, estoy deseando, mira, me quedan 20 minutos de programa. En cuanto salga me voy a poner el Vortex este.
Y a penetrar.
Bueno, no, eso ya... Es que hoy estoy solo en casa.
¿Y cuál es el problema?
Que estoy solo en casa.
¿Y?
Pues eso. Uy, iba a decir una burra.
Pónselo.
Me lo voy a poner solo, voy a ver qué se experimenta.
Una que se corta, ¿eh? Se corta.
Una fricción.
A mí no me va a pillar esta.
Adiós, Seri. Adiós, Kike. Adiós, Oscar. Adiós, chao, Luis. Hasta chao. Mañana. Mañana os cuento. Adiós, adiós, adiós. Y el mundo de las motos se va de vacaciones tras el Gran Premio de Alemania. El Gran Premio de Marc Márquez ha ganado en los últimos 8 años en las diferentes categorías. Una victoria hoy delante de Johann Folger, la gran sorpresa del día, el alemán que ha subido al podium, y de Dani Pedrosa. Esta victoria da el liderato a Marc con 5 puntos sobre Viñales, 6 sobre Dovizioso y 10 sobre Valentino Rossi. En Moto2, victoria de Morbidelli, que tiene 34 puntos más que Lüthi. Hoy se ha caído Alex Márquez. Y en Moto3, la misma situación. Victoria y liderato para Joan Mir, con el que hemos hablado al comienzo de esta última parte de tiempo de juego, con 37 puntazos sobre Romano Fenati. Borja González, hola, ¿qué tal? Buenas noches, Borja.
¿Qué tal? Buenas noches.
Nos decía Joan Mir al comienzo que hay que seguir igual y no pensar en la diferencia. Bien hecho, desde luego que sí. Pero la verdad es que Moto2 y Moto3 se nos están quedando sin pelea por el Mundial, ¿eh?
Sí. Bueno, digamos la parte positiva es que una de esas peleas sea por Joan Mir, es decir, un piloto español que pueda conseguir el título, porque la categoría al final va a seguir dando carreras divertidas en lo que queda de temporada. Es cierto que será mucho más emocionante si está el título en juego, pero también es cierto que carreras con grupos grandes y con muchos pilotos con opciones también obligan a los líderes a ser mucho más cautos. Pero si eres demasiado cauto, puedes perder demasiados puntos con el que tienes detrás. O sea que es un poco un compromiso ahí extraño, que yo creo que para que Mir esté tranquilo le falta todavía una buena parte de temporada. Y Morbidelli, Pues debería ser un poco por el estilo. Lo que pasa es que Morbidelli, Moto2 es menos disputada y Morbidelli se está demostrando muy muy superior al resto. Además que ya tiene garantizado su futuro en MotoGP el año que viene. Así que sí que se complica, y sobre todo para nosotros la lástima de la caída de Alex Márquez, que es una caída muy fuerte. La moto le ha golpeado en el cuello. De hecho, se fue del circuito con un collarín. Teóricamente va a estar como un par de semanas con el collarín por un problema cervical. Pues te decía que esa caída de Márquez, la pena es que le aleja demasiado en la general. 60 puntos es muchísimo. Es casi el único piloto español con opciones en la categoría y nos deja un poquito huérfanos y, bueno, con menos motivación en la clase intermedia.
Todo lo contrario en la categoría reina. En 10 puntos, 4 pilotos, ni más ni menos.
Sí, sí, insuperable, ¿eh? Y cuarto, Pedrosa, 26 puntos, que normalmente sería una desventaja, bueno, pues... recuperable en medio año. O sea, no son muchos puntos, es poquito más de una carrera, y viendo lo que va pasando en cada fin de semana, pues también se puede contar con Pedrosa. Pero claro, eso de 4 en 10 puntos con Viñales a solo 5 puntos de Márquez es tremendo. Llevamos 9 carreras, cuesta definir un dominador. Aquí evidentemente ha pesado el recorrido que tiene Márquez en este circuito, pero para que se vea un poco cómo está funcionando la categoría, la pelea ha sido con Jonas Folger, un piloto que no había peleado nunca por un podio de MotoGP, que tampoco tiene un currículum extensísimo en las otras categorías, y que en casa de repente, sin que nadie contase con él, ha aparecido como un torbellino y ha estado a punto de jugársela hasta el final con Márquez. Le ha faltado un poco, pero es tremendo porque le ha sacado mucha ventaja a Pedrosa. Y en ese día, en el que más o menos Viñales cuarto y Rossi quinto han salvado los muebles, han pinchado a las Ducati, que cuando Vizioso ha terminado octavo. Eso quiere decir que cualquier gran premio puede ser gran premio de pinchazo una marca, porque ya lo hemos visto con Honda y con Yamaha, y esos fines de semana pues se voltea la clasificación, y una clasificación tan tan apretada que va a ir cambiando en cada momento. Si Márquez quiere seguir manteniendo el liderato, va a tener que sudar muchísimo, porque yo te digo, van a pasar muchísimas cosas en estas carreras. Yo creo que este va a ser un mundial que va a llegar vivo hasta la última carrera.
Descansáis un mes ahora, ¿no?
Sí, hay algunas cosas por medio, algunos equipos y algunos pilotos que tienen que hacer entrenamientos, sí, pero lo que es competición pura hasta el fin de semana del día 6, que se corre el Gran Premio de la República Checa, nada, además hacer República Checa y Austria seguido, por si alguien se había quedado un poco así sin con esa ansiedad de no tener motos, bueno, pues vendrán dos carreras seguidas, y además con mucha actividad en agosto, porque en agosto también se corre en Inglaterra, así que el mes de agosto será muy, muy ocupadito.
Pues ala, aprovecha las vacaciones, Borja, un abrazo grande, hasta pronto.
Un abrazo, hasta luego.
Insisto, y estoy un poco pesado con esto, que me parece una de las noticias más sorprendentes del día. José Manuel Calderón, tras su fugaz paso por los Golden State Warriors, en el que estuvo dos horas, tan solo dos horas, después se fue a Atlanta, va a jugar la próxima temporada en los Cavaliers, con LeBron, con Irving, con Love. Profe Paniagua, vos, muy buenas.
Buenas noches, Joseba.
Me parece un notición.
Sí, bueno, ya sabes lo que es la NBA, ¿no? Hoy estás aquí, mañana ya. Hoy fichas por un equipo pobre en el sentido deportivo, porque pobre económico no hay ninguno, y al día siguiente puedes fichar como jugador, digamos, de banquillo, jugador, lo que llaman allí un role player, un jugador para papeles y funciones muy concretas, pues nada menos que con los Cleveland Cavaliers. Yo siempre digo lo mismo, José Calderón se lo merece todo y me alegro que vaya un equipo ganador.
LeBron James esta temporada ha reclamado muchas veces la presencia de un base que les diera un poquito más de continuidad y de segura. Y con Deron Williams no han tenido eso.
Claro.
Porque se supone que es el papel que va a desempeñar José Calderón, claro, que es claro. Un papel de responsabilidad en un equipo
veterano, como jugador veterano, que en un momento determinado pierde pocos balones, en un momento determinado te puede ayudar a mantener un resultado o a sujetar el partido dándole descanso al base suplente, al base titular, él como suplente. Y por lo tanto esa veteranía y ese saber estar, esa falta de errores, ausencia de errores en su juego, es lo que le permite ser un jugador, bueno, pues apetecible. Y luego es muy barato en términos NBA, 2,5 millones de dólares hoy en día es el mínimo para veteranos, y es un salario relativamente barato teniendo en cuenta las barbaridades que se están pagando por ahí.
Por ejemplo, a Stephen Curry, ¿no? Que haya firmado el contrato de la vida.
Bueno, pero fíjate, eso, con todo, ha firmado a una media de 40 millones al año, más o menos, ¿no? Por 5 años, aunque no va a ganar exactamente 40 millones el primer año, va creciendo el contrato, pero eso tiene mucho que ver con el modelo americano de pagar, en este caso al deportista o a aquella persona que genera muchos ingresos en función de esos ingresos que genera. Aun con todo, cálculos que se han hecho en la Universidad de Harvard hablan de que el salario que debería recibir un jugador como LeBron James, como Stephen Curry, como Kevin Durant, como los grandes jugadores, digamos, los 8 o 9 grandes jugadores que realmente impactan en la NBA, estaría del orden de los 80-90 millones de dólares. O sea que todavía estamos un poco lejos de esas cifras. Pero bueno, 40 millones ya se va acercando a lo que es un salario tremendo. ¿Eso qué supone, Joseba? Pues que si la élite gana 35-40 millones, el jugador, digamos, buenecillo, y te voy a poner un ejemplo, Joe Ingles, que jugó en Granada,
sí,
pues va a ganar 15 millones al año. Entonces, claro, eso significa que jugadores que para nosotros no son estrellas van a recibir unos salarios descomunales.
Estratosféricos,
¿Y qué derivada tiene eso, Joseba? Pues la derivada es que cada vez vamos a quedar menos en Europa. Teodosic se va, Bogdanović ya se ha ido, el del Fenerbahce, Teodosic, el del Cheska, se va a ir a la NBA también. Como mínimo, y como apuntamos aquí hace tiempo, mínimo 12 millones al año. Y claro, aquí van a quedar tres figuras. Afortunadamente, algunas de esas figuras las tiene el Real Madrid.
Claro,
porque ahora mismo el valor de Jules estaría no menos que Ingles. ¿Cómo va a ganar Jules menos que Ingles, no?
Claro.
Pero bueno, mientras decida quedarse aquí, pues es bueno para todos. Lo que pasa es que al final esto va a ser como dijo aquel jefe de Estado Mayor de Kennedy en la época de los misiles rusos, un loco que se llamaba LeMay, que luego lo destituyó Kennedy, que decía, bueno, nosotros tiramos el arma nuclear, los rusos la suya, y en lo que a mí concierne, si quedan dos americanos en pie y un ruso, hemos ganado nosotros. Pues aquí es lo mismo.
Y al resto que le dé por saco, ¿no?
Claro, aquí vamos a ver cuántos quedan en pie para la Euroliga cuando la NBA venga con sus millonadas, porque ya te digo, claro, por ejemplo, Ibaka está firmado ya esta
eso
mañana 20 y tantos kilos al año, 25 millones me parece que son, o 26.
Yo he leído 3 años a 65 millones en total.
Sí, pues 22, 23 más o menos, 22 y medio.
Por cierto, bueno, que hay movida con su edad, que dicen sí, que tiene más años de los que dice, y él ha dicho que él no nació en la selva.
Esa es la historia típica que se dice, en fútbol pasa igual, porque lo he hablado con gente del fútbol, cuando vienen jugadores africanos, en baloncesto también, en deporte en general, es un poco complicado saber cuándo han nacido si vienen de zonas muy rurales, donde no hay, digamos, un registro civil. Pero Serge tiene razón porque él nació en Brazzaville, es capital de la República Democrática del Congo, es una ciudad civilizada, es una ciudad que tiene registro civil, policía, hospitales, o sea, que en ese sentido él tiene razón. Si me hablas de un chaval de Tanzania, de la Tanzania rural, ahí en la frontera con Kenia y tal, pues a lo mejor ese tiene más dificultades porque no se sabe muy bien exactamente el año en que nació, pero aquí Ibaka tiene razón. Y lo más importante de lo que estamos hablando es 65 millones de dólares más rico a día de hoy.
En fin, eso casi es mejor ni pensarlo, ni analizarlo. El fichaje estrella, profe, Paul George se va a Oklahoma. Esta franquicia se revaloriza un montón con la presencia de Paul George.
Un montón, sí. Claro. Hace una apuesta muy arriesgada porque Paul George ha manifestado que quiere irse a los Lakers en 2018. Por lo tanto, va a tener un año en Oklahoma City. Y la apuesta es doble. Primero, intentar que se quede ofreciéndole un equipo ganador y también que no se les vaya Russell Westbrook, porque si él se queda solo con la bandera de Oklahoma City frente a lo que viene en el oeste, porque claro, todo este mare magnum, no lo olvidemos, viene por el hecho de que Golden State Warriors está marcando el camino, no nos equivoquemos. Entonces, la gente que hace para intentar alcanzar a los Golden State Warriors, lo que hace es, pues, traspasos bestiales. Houston ha hecho un traspaso monumental, como sabes, y ahora Oklahoma City, también del oeste, pues hace el traspaso de Paul George jugándosela, porque en realidad podría estar solo un año, él va a ser agente libre en 2018, pero de esa manera ofrece a Russell Westbrook un equipo ganador, probablemente por encima de las 50 y tantas victorias, y la posibilidad, aunque remota, de que se quede Paul George y firmar a los dos. Pero, repito, todo el camino lo marca Golden State Warriors, que hace que Houston fiche a Chris Paul de los Clippers, pedazo de fichaje.
Sí.
Y ahora
pero Paul tiene que jugar con dos balones esos, ¿eh?
Sí, 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 va a ser complicado ajustar eso, pero bueno, aquí lo importante siempre es, en la NBA, es leer entre líneas, y las líneas son que Golden State Warriors marca el camino, que es el equipo de referencia, no ya a batir, sino el equipo de referencia, con mínimo tres grandes estrellas y un estilo de juego imparable, muy basado en el triple, y la gente lo que trata es de juntar superestrellas, intentando alcanzar a Golden State, cosa que a mí me parece difícil. Y ahora mismo, si hay jugadores que pueden ganar mucho dinero, ahora mismo lo ideal sería irse al este, porque ahora mismo un buen jugador que vaya al este es All-Star seguro, porque todo el talento se está se está yendo hacia el oeste.
Es verdad. Profe, Ricky Ayuta, me da un poco de pena, porque con Butler en Minnesota hubiera sido un equipo muy bonito.
Sí, pero no le, ¿te acuerdas que hablábamos cuando
lo dijiste,
Ricky Rubio, y lo comentamos también en Cope Showtime? La gente de Minnesota me decía, pero incluso el día después del traspaso de Butler, que Ricky era muy traspasable. Yo creo que es bueno para los dos. Es bueno para Minnesota, que por fin va a poder firmar un base más del gusto de Thibodeau. Y es bueno para Ricky, porque los Utah Jazz, primero, son un equipo ganador. Tienen un buen entrenador con mucha mentalidad europea, Quinn Snyder, que se formó en el CSKA, en Europa. Tiene, por lo tanto, muy buenos mimbres para estar en un equipo primero ganador de 50 victorias, aunque el oeste va a estar carísimo, donde puede desarrollar bien su juego, y por fin sale de Minnesota, donde estaba en duda. Ahora en Utah sí que tiene un reto importantísimo. Es decir, si por lo que sea, que yo no lo creo, Ricky no lo hace bien en Minnesota, su papel bajará muchísimo. Pero yo creo que es un jugador muy bueno, y que para el sistema y para el entrenador que tiene Utah puede venirle muy bien.
Lo único, Joseba,
es que hay un dicho en Estados Unidos que dice que eres más aburrido que una noche de lunes en Salt Lake City, la ciudad de Utah. Es decir, es una ciudad, bueno, es un estado, ya sabes, predominantemente de religión mormona. Aunque en Salt Lake City hay gente de todas religiones y creencias, hay incluso ateos y tal, pero es muy predominante la religión mormona. Por lo tanto, no es una ciudad especialmente alegre, o sea, es la... Para que nos entendamos, es la antítesis de Las Vegas.
Sí, lo que pasa es que estos, para lo que paran en casa...
Sí, paran poco.
Es tanto el día de viaje.
Pero yo creo que puede ser también. Es un sitio precioso desde el punto de vista paisajístico. Y para Ricky también, que tampoco es un hombre, un urbanita al uso, pues puede ser un sitio estupendo. Primero para reencontrarse como jugador, y luego también para descansar un poco la mente. Yo creo que lo va a hacer muy bien. Mi apuesta es que en los Utah Jazz lo va a hacer muy bien, porque confío mucho en su entrenador.
Pues mira, Veremos. Nos alegramos de que la perspectiva para Ricky sea buena. Profe, feliz semana, un abrazo grande, ¿eh?
Feliz semana, y sigamos rezando para que Sergi Llull siga en España.
Sí.
Visto cómo está el tema.
Que no vea mucho las informaciones sobre lo que cobra la peña allí, porque si no, me parece. Un abrazo, profe.
Un abrazo,
gracias.
Grande, chao, hasta luego.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con Joseba Larrañaga. COPE, estar informado.
106.3 FM y 999 en onda media. COPE Madrid.
Oye, ¿cuándo decías que tenías pensado cambiar de coche?
Mañana lo cambio.
¿Mañana? Ven ahora mismo a Automóviles Argüelles. Seminuevos, revisados, garantizados y siempre al mejor precio. Y si vendes el tuyo, Argüelles te da más.
Galileo 5, 91-447-8888.
Más.
Si eres víctima de un abuso bancario, contacta con Bufete Rosales y recupera lo que es tuyo. Bufeterosales.es o en el 91 550 1515. Expertos en Derecho Bancario.
En las rebajas de Plenilunio, lo de menos es mantener las formas. Corre más que nadie, deshazte de tus adversarios, haz lo que haga falta por esa blusa tan cookie y esos zapatos nuevos. Las rebajas ya están aquí. Ven del 30 de junio al 31 de agosto al Centro Comercial Plenilunio.
Let's play. La gastronomía tiene un diamante, la trufa negra. Y para saborearla, un gran restaurante micológico, la Cocina de María Luisa. Disfruta de su gran carta, setas, verduras de temporada, caza, deliciosos platos de cuchara, trato cercano, familiar y profesional. Cariño en definitiva. Restaurante La Cocina de María Luisa, en Jorge Juan 42.
¿Sabes que mi hijo ya está trabajando?
Pero si acaba de terminar la carrera.
Ya, pero es que estudió en el CES Don Bosco. Y claro, ha encontrado trabajo como maestro en el mismo colegio donde hizo las prácticas.
CES Don Bosco, la universidad que me enseñó a ser maestro. Centro adscrito a la Universidad Complutense de Madrid. Visítanos en cesdonbosco.com o llámanos al 91 450 0472.
ocasión. Inauguramos nuevo centro de tasación. Plus. En Alcalá de Henares, parking de Macro. Ocasión. Compramos tu coche. Mejoramos cualquier tasación. Plus. También sábados y domingos. Ocasión Plus. En Getafe, La Roza, Rivas, Collado Villalba y en ocasiónplus.com. Y ahora también en Alcalá de Henares. Visítanos.
COPE Madrid.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con Joseba Larrañaga. COPE. Estar informado.
Belén Collado. Hola, Belén.
Hola, ¿qué tal, Joseba?
¿Qué nos queda por saber?
Pues todavía nos queda algo por contar del mercado de fichajes. El Córdoba, por ejemplo, hoy se ha puesto las pilas. A ver si me dices, ¿cuántos fichajes crees que ha podido hacer hoy?
El Córdoba, hoy, en un día
solo. El Córdoba,
solo.
En un día.
No
hoy.
Tengo ni idea.
Pues siete.
¿Siete jugadores en una atacada?
Siete fichajes ha anunciado hoy el Córdoba, con una campaña también muy original, por cierto, en su cuenta de Twitter. Cuatro defensas, Fernández, Josema, Loureiro y Dani Pinillos, el centrocampista Álex Vallejo y dos delanteros, Sergi Guardiola y Jona.
Vaya.
Y en cuanto a los banquillos, el Lorca, que también recién ha ascendido a segunda, ha anunciado esta tarde a Curro Torres como su nuevo entrenador. En Rugby 7, España se complica la clasificación para el Mundial. Ha sido tercera en el torneo de Francia después de ganar en la final de consolación Alemania 31-7. En el Abierto de Francia de Golf ha ganado el inglés Tommy Fleetwood. Adrián Otaegui ha quedado séptimo y John Rahm décimo. Y Mireia Belmonte se ha quedado a las puertas del podio en las tres finales que han nadado hoy en el Abierto también en Francia. Ha acabado cuarta en los 400 libres, los 400 estilo y también en los 200 mariposa, que por cierto fue la prueba en la que fue campeona olímpica en los Juegos del Río.
Muy bien, pues gracias Belén. Luigi, vamos a terminar, a ver.
Sí, terminamos con los tuits de los deportistas. Arturo Vidal, de la selección de Chile, que había perdido la final de la Copa Confederaciones contra Alemania, decía: la gente más fuerte no es la gente que más gana, sino la gente que no se rinde nunca cuando pierde. Y una foto con el equipo, con la selección, abrazándose. Uno que ha perdido y uno que ha ganado, Marc Márquez. Victoria en el Gran Premio de Alemania en MotoGP. Decía: qué buen sabor tienen las victorias. Esta va por ti, arroba Nicky Hayden, que recordemos falleció en un trágico accidente en el mes de mayo. Hablábamos antes de Sergio Llull y hoy se ha casado. Ponía un tuit saliendo de, acompañado de una foto saliendo con Almudena, ya su mujer, salían de la iglesia, y ponía: oh yeah. Y uno que está en esa boda, Pau Gasol, ponía también: gran noche de boda en Menorca, muchas felicidades a mi amigo Jul y Almudena. Y ponía una foto en la que aparecía también Navarro, su hermano Marc y sus respectivas parejas.
Muy bien, tengo que hacer una acusa de recibo, ya tengo matrícula,
¿Ya tienes matrícula?
Ya tengo matrícula, ya tengo matrícula.
¿Dónde estaba?
Papeles, perdida, no sé dónde estaba. Pero gracias a la buena gestión de Carmen, la responsable de la DGT de Ciudad Real, ya tengo la matrícula. Y digo esto porque Carmen, creo que hoy el partidazo y el tiempo de juego. Porque al menos a la persona que fue a tramitar la matrícula le dijo: espero que esto sirva para restañar el daño que habéis hecho a la DGT de Ciudad Real. Pues restañado queda. Señores, nos vamos. Nosotros no reducimos horario, ¿no? Por ahora. Mañana 2 horas también. De 11:30 a 1:30. Hala, pues a mañana más. Hasta mañana, adiós.
Joseba Larrañaga.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.